Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado vigilando este amanecer del domingo 23 de septiembre, que ya estamos en otoño, aunque no lo parezca. Los titulares coinciden en la calificación, histórico, así definen los medios de comunicación, el acuerdo que ha hecho público la Santa Sede con el régimen chino. Como la Santa Sede recuerda, se trata de un acuerdo provisional que se centra en el nombramiento de los obispos. En los próximos días iremos conociendo más detalles, pero este acuerdo tiene tintes de histórico por lo que implica. Los antecedentes evidencian que se trata de un paso significativo. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas entre el Vaticano y Pekín, unas relaciones que se rompieron allá por el año 1951 tras la Revolución de Mao. Desde entonces, el gobierno chino endureció el control y la persecución a la comunidad cristiana en China, que actualmente conforman en ese país unos 12 millones de personas. En ese control férreo, el régimen comunista creó una especie de iglesia paralela en la que el Estado chino ha ido nombrando obispos al margen del criterio del Vaticano durante casi 70 años. De ahí ha surgido una situación con dos comunidades en torno a la misma fe. Así lo ha explicado el jefe de la sección socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán.
Una comunidad generalmente conocida como clandestina, por supuesto, fiel al Papa, que no ha aceptado ningún tipo de componenda con el régimen y que por eso pues vive, diríamos, en los márgenes de la sociedad y siempre en peligro. Y luego otra parte, otra comunidad que ha aceptado de alguna manera pues un compromiso. Bueno, lo cierto es que ambos, los fieles de un lado y de otro, todos están en comunión con el Papa, todos quieren vivir en comunión con el Papa y todos quieren vivir la unidad. Y este acuerdo pues lo que va a permitir es que los católicos puedan vivir unidos.
Esta situación es la que este acuerdo podría comenzar a normalizar, que la Santa Sede pueda intervenir también en el nombramiento de sus obispos en China. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Greg Burke, ha explicado que el valor de este acuerdo va más allá de lo político.
Este no es el fin del proceso, sino el comienzo. Ha sido fruto de diálogos y de la escucha paciente de ambas partes y desde muy diferentes puntos de vista. El objetivo del acuerdo no es político, sino pastoral, y permitirá a los fieles tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.
El propio Vaticano califica este acuerdo como provisional y lo enmarca dentro de un contexto mucho más amplio y dilatado de negociación, pero desde luego el paso que se ha dado es importante. El anuncio de este acuerdo con China ha coincidido precisamente con la visita del Papa Francisco a Lituania dentro de un viaje apostólico que le llevará también a Estonia y Letonia, los tres países con una historia reciente vinculada a la URSS soviética e incluso poco antes a la ocupación nazi. En ese escenario, precisamente, el Papa Francisco ha recordado a los que han sufrido por su fe.
No sabemos cómo será el mañana. Lo que sí sabemos es que a cada época le corresponde conservar el alma que la construyó y ayudó a transformar toda situación de dolor e injusticia en oportunidad, además de conservar viva y eficaz la raíz que dio los frutos de hoy.
Lituania es un país con un 80% de la población católica. Ayer Francisco mantuvo un encuentro con 30.000 jóvenes. Hoy el Papa va a viajar a la ciudad de Kaunas y por la tarde visitará un museo que recuerda a las víctimas de la ocupación nazi. En nuestro país queda apenas una semana, 8 días, para que se cumpla el primer aniversario de ese referéndum ilegal de Cataluña, de ese 1 de octubre. En este contexto hay declaraciones de todo tipo. Las proclamas soberanistas del presidente de la Generalitat, por ejemplo, pues la verdad es que no extrañan. Lo que diga Carles Puigdemont, pues está dentro del guión previsto, pero lo que sí extraña y mucho fue lo que ha dicho en una entrevista en Cataluña Radio Teresa Cunillera, que es nada más y nada menos que la delegada de gobierno en Cataluña. Le preguntaban a Teresa Cunillera si sería partidaria de un indulto a los políticos que están presos, encarcelados por el intento de golpe. Cunillera, la delegada de gobierno, no elude la respuesta y dice que sí, sería partidaria del indulto, pero con matices.
Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
que esto, plantear la posibilidad del indulto, lo diga la representante del gobierno en Cataluña, ha abierto de par en par la puerta de la polémica. Es difícil pensar que se le escapó alegremente y, sobre todo, lo que parece más grave es que ella no está hablando como Teresa Cunillera, una ciudadana más. Está hablando como una delegada del gobierno. Ojo con esto. Luego ella misma ha intentado matizar, o le han obligado a matizar, y dice que se han sacado de contexto las declaraciones. Desde el gobierno han salido para decir que no toca ahora hablar de esa fase, de hablar de indultos, pero la oposición ha comenzado a pedir todo tipo de explicaciones. Lo cierto es que este gobierno de Pedro Sánchez lleva un tiempo ya moviéndose en la ambigüedad. Sí, habla de hacer cumplir la ley en Cataluña, claro, pero luego aparecen los matices que hemos visto en la ministra Meritxell Batet, lo acabamos de ver en la delegada de gobierno en Cataluña, y hasta en el propio Josep Borrell, ahora ministro de Exteriores, quien hace no demasiado tiempo parecía tener las cosas muy claras en este contexto catalán, desde luego algo más que ahora. Y este día tiene también voces anónimas que completan la actualidad. El siguiente escenario es Úbeda, en Jaén, donde ayer tenía lugar una concentración en repulsa del último caso de violencia contra la mujer en España. Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 8:30 de la tarde en esta localidad jienense. La víctima se llamaba María Ángeles, de 41 años. Según los primeros datos de la investigación policial, María Ángeles recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente una plancha, y luego murió asfixiada. Deja 4 hijos. Los 2 pequeños, de 13 y 4 años, estaban dentro de ese domicilio cuando tuvo lugar el crimen. Su marido, del que tenía una orden de alejamiento, ha sido detenido por este asesinato y pasará mañana lunes a disposición judicial. El sonido, la voz, la deja una de sus hijas en esa concentración de repulsa por este crimen.
No han escuchado a mi madre y nadie se la ha creído, nadie. Que haya justicia, que se pudra en la cárcel donde se tenga que pudrir, pero que se haga justicia, que ya no pueda venir una más, que no, Dios mío.
El teléfono confidencial que no deja rastro para la denuncia del maltrato es el 016. María Ángeles ha convertido en la víctima mortal 35 de violencia machista en España en este 2018. Ayer en Cenicero, por cierto, en La Rioja, otra mujer recibió 2 impactos de escopeta por parte de su expareja. 2 disparos. Es domingo 23 de septiembre y desde las 3:56 exactamente de esta madrugada estamos ya en otoño. Contamos más noticias con la ayuda de Ramón García Pellegrín y de Carmen Ibáñez. Pedro Sánchez no convence a la mayoría con las explicaciones sobre su tesis.
El 56% de los españoles consideran dudosas las aclaraciones aportadas por el presidente del gobierno, según una encuesta de GAT3 para ABC. La mayoría ve incompatible el plagio con seguir como jefe de ejecutivo.
Precisamente Sánchez llevará a Naciones Unidas una imagen de España basada en sus principios y valores.
Una imagen que no solo pretende evidenciar en la ONU, sino también en el que será mañana el punto de partida de su viaje a Norteamérica, en Canadá. En Montreal, el presidente se verá con el primer ministro Justin Trudeau, con quien el gobierno asegura que mantiene una total coincidencia en la forma de hacer frente a retos globales.
Theresa May se prepara para un posible adelanto electoral a noviembre.
El gabinete de la premier británica se dispone a afrontar un posible adelanto electoral este otoño con el objetivo de salvar su plan para el Brexit. Así lo publica hoy el diario The Sunday Times.
El grupo terrorista Daesh asume el ataque contra un desfile militar en Irán.
En el ataque al menos 24 personas han muerto y 53 más han resultado heridas. Entre los fallecidos hay militares y civiles, incluidos una mujer y un niño, víctimas de los disparos de los atacantes. No se descarta que aumente la cifra de muertos, ya que algunos de los heridos se encuentran en estado grave.
Fallece un hombre al precipitarse desde una palomera en Bazán, en Navarra.
El hombre de 48 años ha caído por un barranco de unos 20 metros y ha sufrido policontusiones de pronóstico muy grave. Los equipos de emergencia han intentado reanimarlo en el lugar de los hechos, pero no han podido hacer nada por salvar su vida. Un hijo de la víctima, menor de edad, que se encontraba junto a su padre en la palomera, ha precisado asistencia psicológica.
Y en deportes, triunfo del Real Madrid, del Atleti, Alavés y Eibar.
El Real Madrid se impuso 1-0 al Español en el Bernabéu. El Atleti ganaba al Getafe 0-2. El Alavés Leganés le metió 5 al Rayo en Vallecas y el Eibar derrotó al Leganés 1-0. El Barça recibe esta noche al Girona. En básquet, el Real Madrid campeón de la Supercopa al ganar al Baskonia, y España comienza con victoria ante Japón en el Mundial de Baloncesto Femenino.
En cuanto al tiempo, pues bueno, estamos ya en otoño, oficialmente, desde hace un rato, desde las 4 de esta madrugada.
Un otoño que se prevé cálido y con precipitaciones normales tras el verano, con más tormentas del siglo XXI. Para hoy se esperan temperaturas altas y cielos despejados en toda España, aunque en el Cantábrico y Alto Ebro habrá más nubosidad, siendo probables algunas lluvias dispersas a última hora del día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como os venimos contando, China y el Vaticano han firmado un acuerdo histórico en Pekín, un acuerdo sobre el nombramiento de los obispos en el que, en principio, el Papa tendrá la última palabra. Este acuerdo supone el deshielo, vamos a decir, de los últimos 70 años en las relaciones entre ambos estados. Pietro Parolin es cardenal secretario de Estado del Vaticano.
Es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia católica en China, para la consolidación de la paz en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales.
Acuerdo que se califica de histórico y que hemos conocido durante la visita apostólica del Papa Francisco a los países bálticos. Ayer y hoy, Francisco está en Lituania, país que vivió 50 años de invasión soviética y que también sufrió la ocupación nazi. El Santo Padre ha condenado sin fisuras las ideologías totalitarias. Enviada especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández.
Ya en su primer discurso a las autoridades, Francisco recordó que Lituania ha sufrido las ideologías totalitarias y que aún hoy en día hay quien instrumentaliza los conflictos. A veces pareciera que abrirnos al mundo nos lanza a espacios de competencia donde el hombre es lobo para el hombre y solo hay lugar para el conflicto que nos divide, las tensiones que nos agotan, el odio y la enemistad que no nos llevan a ninguna
parte.
El resto de la jornada el Papa lo dedicó a actos con los católicos del país, que representan cerca del 80% de la población. Rezó a la Virgen más venerada de Lituania, la Madre de Misericordia, y remató su primera jornada con el encuentro con los jóvenes, a quienes pidió que no se dejen intimidar por el terror y la desventura. Hoy el Papa viajará hasta la ciudad de Kaunas para celebrar una misa multitudinaria.
Y unos días más y otros menos, pero la verdad es que seguimos con la vista puesta a la situación política de Cataluña cuando queda más o menos una semana para ese primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. En este marco, la delegada de gobierno, Teresa Cunillera, ha provocado una nueva polémica tras declararse partidaria de indultar a los líderes independentistas en caso de que el Supremo les condenara y siempre que ellos solicitasen esa medida de gracia al gobierno. Horas después, Cunillera ha tenido que matizar sus palabras o le han obligado a matizar sus palabras. COPE de Barcelona, Edgar Sapiña.
La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, matiza ahora sus palabras tras mostrarse a favor de indultar a los líderes independentistas que están en prisión preventiva.
Pero es que por conseguir
para conseguir un indulto ha de haber una sentencia firme y ha de haber una petición igual de firme del que acepte la sentencia. Y si pide en el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
Pero lo han de demandar, ¿eh?
Tras las polémicas declaraciones en Cataluña Radio, el aluvión de críticas, tanto dentro como fuera de su partido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no corresponde hablar de indultos. Por su parte, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha pedido cautela para no avanzar escenarios. Y desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Cunillera está cediendo al chantaje y es una rehén de los partidos independentistas. Por otro lado, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha sido tajante y ha dicho que no se pueden conceder indultos a políticos que han hecho un golpe de Estado. La delegada del Gobierno en Cataluña sostiene que sus palabras se han sacado de contexto y que su objetivo es servir a los ciudadanos y solucionar los problemas desde el máximo respeto a la ley.
Precisamente vamos a escuchar a Pablo Casado acusando a la delegada de Gobierno en Cataluña de ir contra la unidad de España con este tipo de declaraciones.
No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que la ministra de Política Territorial y que la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, yendo contra la seguridad jurídica, pero lo que es más grave, yendo contra la propia unidad de España y el respeto a la legalidad.
Y desde el propio Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido a dar un tirón de orejas a la delegada Cunillera.
que no ha lugar en este momento a ningún planteamiento de esas características. Se respetan siempre todas las opiniones, pero que el Gobierno de España, por lo que está, es por el diálogo y está evidentemente respetando las actuaciones de jueces y fiscales que evidentemente tienen que aplicar la ley y que, por tanto, se tendrá que hacer en Cataluña, pero también en el resto de España.
Y la actualidad política sigue también marcada por las tesis presuntamente plagiadas y los másteres supuestamente irregulares de los políticos, según una encuesta de GAT3 que hoy publica el diario ABC. Las explicaciones que ha dado el presidente Sánchez sobre su tesis doctoral no convencen al 56% de los españoles. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado muy satisfecho en las últimas horas tras conocer que la Fiscalía del Supremo no ve indicios suficientes para investigar su máster. A pesar de todo, el PSOE, con este asunto, sigue a la carga. Juan Andrés Ruber.
La ministra de Hacienda ha pedido en las últimas horas la dimisión de Pablo Casado en un acto con la militancia socialista en la fiesta de la Rosa de Benavente, en Zamora. Según ha denunciado María Jesús Montero, la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de su causa por el máster se debe a que sus delitos habrían prescrito.
Y el señor Casado, en vez de tomar nota, pues parece que en el día de ayer se congratula, se pavonea, saca pecho de una actuación que lo que ha dicho la justicia no es que no hubiera delito, sino que no podía investigar porque había prescrito. Es decir, que había pasado más tiempo del que la justicia concede. Y a pesar de eso, el señor Casado está contento en el día de hoy, pues entenderán ustedes que el Partido Socialista le pida ni más ni menos que lo que hemos hecho nosotros con cuestiones mucho menores.
Y como contraposición, Casado ha insistido en reclamar respeto a la justicia y ha dejado claro que su caso no tiene nada que ver con el de otros, en clara alusión a la exministra de Sanidad, Carmen Montón.
No todos somos iguales. No voy a decir nada más. Porque no nos hace falta decir nada más. Porque yo creo que la serenidad, la decencia y la dignidad con la que este partido se defiende, creo que debería ser imitada por otros muchos. Lo único que voy a decir es que la verdad siempre se abre paso.
El líder del PP ha vuelto a pedir además la convocatoria de elecciones porque España, ha dicho, no puede seguir lastrada con este gobierno.
Y como hemos contado aquí en la cadena COPE a lo largo de esta semana, los episodios de acoso escolar han disminuido en el último año, pero los casos son más graves. Ante este panorama, la Policía Nacional va a intensificar este año, este curso, la lucha contra el bullying desde las aulas. Alicia García.
La Policía Nacional dio el año pasado más de 5.000 charlas a los adolescentes y escolares con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. Puede parecer que dominan el medio perfectamente, son nativos digitales y, sin embargo, tienen su punto débil precisamente en el exceso de confianza. Detrás de una pantalla no todo el mundo es bueno. Los agentes dan consejos sobre, por ejemplo, en las redes sociales, no aportar correos electrónicos con datos reales como el año de nacimiento o nombres que indiquen si somos chico o chica.
Si yo soy un pederasta, que supongo que ya sabéis todos lo que son, ¿no? Pues a mí me gustan las chicas de mi edad, pero hay gente que no, que le gustan las chicas o los chicos que son más pequeños, muy jóvenes, ¿vale? Pederastia. ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo voy a entrar en ese tipo de chats y voy a buscar a gente que tenga su correo electrónico con el año 99, con el año 98, 2000, 2001, 2002. Le estamos dando esa información.
Para estas redes es mejor contar con una cuenta alternativa, con un nombre ficticio. Forman parte de las miles de charlas en la prevención de posibles acosos sexuales o el bullying que se puede dar en las redes sociales. Por ejemplo, existe el consentimiento implícito, es decir, se pueden subir fotos con amigos, pero si uno de ellos no quiere que la imagen se suba a internet, la foto no se puede subir.
Yo subo una foto y eso, estoy con un amigo abrazado ahí en un partido de fútbol, lo que sea, no pasa nada. A no ser que ese amigo me diga que no quiere que esa foto esté en internet. Entonces sí la tengo que retirar. Yo subo una foto a internet, ¿vale? En una situación, como decimos nosotros siempre, haciendo el cabra, haciendo locura. Si yo subo esa foto, pero al minuto digo, no quiero que esta foto esté en internet, la voy a quitar. En ese minuto cualquiera de mis amigos se la ha podido descargar. Con lo cual ya he perdido el control de esa foto.
En los últimos años se ha disparado el uso de móviles y tablets por parte de los adolescentes, herramientas fundamentales hoy en día, pero que necesitan de un marco educativo para manejarlas con seguridad. La policía habilita para ello este correo, seguridadescolar@policia.es.
y donde la Policía Nacional y también la Guardia Civil están haciendo una buena labor es precisamente en la desarticulación y persecución de las mafias, de las tratas de personas. Hoy domingo, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual, un problema de primera magnitud que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Carmela Vallén.
El tráfico de seres humanos para la explotación sexual es más rentable ya que el tráfico de drogas, y España es el primer demandante de Europa de este tipo de servicios y el tercero de todo el mundo. Afecta a 21 millones de personas, 7 millones son niños, que junto a mujeres suponen el 70% de las víctimas de la trata. Además del tráfico de órganos, el destino que les buscan las mafias es el trabajo forzoso y principalmente la explotación sexual. En España la mayoría son migrantes, obligadas a ejercer la prostitución. En total, 100.000 mujeres como Marcela, que contaba en la linterna aquí en COPE su difícil viaje desde Brasil, engañada con una supuesta oferta de trabajo en Europa para poder costear sus estudios de derecho en su país.
Yo me acuerdo que yo me paraba en las mesitas esas que nos obligaban a quedar sentadas esperando a los puteros, porque ya había olvidado hasta mi nombre. Y digo, porque había perdido mi identidad, mi autoestima, mis valores. Yo solo quería un trabajo.
Ese fue su pasado. Su presente es mostrar a otras mujeres que hay salida.
En polígonos industriales, en calles, en club, en saunas y en los pisos. Darles alternativas. Primero, el sanitario. Y nosotros hacemos el acompañamiento. Desde el primer momento que contactamos con una posible víctima, nos ofrecemos a acompañarla en todo su proceso.
Trabaja para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP, y ve un número creciente de víctimas procedentes de Colombia y Venezuela en España.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en fin de semana.
Noticia de última hora. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol
está pasando junto a ti.
Las niñas que oyes constituyen un grupo de keniatas que han sido rescatadas.
Está pasando algo que te emocionará, que te hará pensar.
Nos vamos al espacio de la mano de Javier Sierra.
Muy buenos días, Cristina.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde. Está pasando. Estás en fin de semana con Cristina López-Lechtin.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Como cada fin de semana, entramos en clave internacional para hablar del ébola. ¿Se acuerdan del ébola? Un virus con una mortalidad del 90%. Traducción, un virus que acaba con la vida de 9 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad. Pues bien, este virus, el ébola, está de vuelta en África. Hace más de mes y medio que se detectó un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo. Han muerto desde entonces 97 personas y el brote continúa sin estar bajo control. Ojo con esto, porque la última epidemia de ébola, la recordarán, que afectó también en su medida a España, con aquel misionero que llegó hasta nuestro país. Pues bien, esa última gran epidemia, hablamos del año 2014, dejó la vida de miles y miles de personas en Guinea, Conakry, Sierra Leona y Liberia. Ahora mismo se está intentando poner coto a este nuevo foco con una campaña de vacunación para intentar que el virus no se extienda. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de la cadena COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué sabemos ahora mismo de cómo está evolucionando este nuevo brote de ébola?
Sí, brevemente, este brote de ébola se ha propagado por las provincias de Kivu del Norte e Ituri, en la República Democrática del Congo. Se declaró el 1 de agosto. Este es el segundo brote de ébola detectado en este país africano este año. Han sido vacunadas al menos 3.000 personas en estas semanas desde que se declaró ese brote. Y uno de los principales problemas para luchar contra ese virus es que algunos ocultan a los enfermos y que el ritual de los entierros en estos países ayuda a propagar la enfermedad.
Vamos a saludar a Miriam Alía, es responsable de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras, y ha estado allí en la República Democrática del Congo hasta hace apenas unos días, ayudando a combatir este nuevo brote de ébola. Así que, Miriam, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miriam, una primera pregunta. ¿Qué riesgo hay de que este nuevo brote de ébola se propague a otros países? ¿Está camino, por fin, de quedar bajo control o no?
Bueno, el riesgo a nivel regional, es decir, dentro de la zona este de Congo, se considera muy alto, porque hay dos rutas de movimiento de personas, una ruta que es la ruta comercial y hay una ruta de personas que huyen de la violencia, personas que van del norte de Kivu a Ituri, porque el norte de Kivu es una provincia que sufre violencia reiterada de diferentes grupos armados. Y este movimiento de población y la densidad de población hace que el riesgo de transmisión a nivel regional sea muy alto. A nivel regional, con los países que hacen frontera con esta zona, también es medio-alto, sobre todo con Uganda, con República Centroafricana y con Sudán del Sur. Pero a nivel intercontinental se considera bajo, porque las personas las rutas de movimiento de población no son intercontinentales, son regionales.
Miriam, hablaba Manu de la forma en la que se entierra, en la que se producen los entierros de la gente que tiene ébola. ¿Por qué esto es importante a la hora de detener la enfermedad?
Las personas que están diagnosticadas o que se considera que pueden haber fallecido por ébola, el entierro se realiza con métodos seguros, es decir, hay una desinfección del cuerpo y a partir de la desinfección se puede hacer un ritual normal. No se puede tocar el cuerpo, uh-huh, pero sí se puede hacer un ritual normal de entierro. El problema es las personas que cuando empiezan a desarrollar síntomas cambian de localización o se esconden o no vienen a los centros y que fallecen en la comunidad o en centros de salud sin que hayan sido diagnosticados y tienen un entierro normal, es decir, con todo el componente del velatorio, el duelo, sin estas medidas de protección.
¿Cuántas personas han sido vacunadas y cuándo se podrá saber si estas, o a lo mejor quizás se sabe ya, si las vacunas están siendo efectivas?
Bueno, se han vacunado casi 10.000 personas ya. Se empezó a vacunar muy pronto porque había vacunas que habían sobrado de la epidemia de la otra región, de Ecuador. Entonces, las vacunas estaban allí, porque el problema con esta vacuna es que es muy difícil el transporte desde donde se produce, porque tiene que estar a menos 70 grados. Esto es muy complejo.
Claro.
Pero afortunadamente había ya un stock de vacunas y se pudo empezar. ¿Y cuándo se va a saber si es eficaz? Bueno, lo que sabemos es que es segura, que era lo primero que queríamos comprobar, porque esta vacuna todavía no está validada por la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, todo lo que se hace con esta vacuna se hace en un programa piloto donde hace falta un consentimiento informado y que cada persona autorice que se inyecte esta vacuna, es decir, que es un proceso un poquito complejo.
¿Es voluntaria la vacunación?
Sí, la vacunación es voluntaria. El tratamiento también es voluntario, es decir, una persona puede rechazar ir a un centro, no se puede obligar a nadie a recibir tratamiento ni a recibir la vacuna. Dentro de la vacunación lo que hacemos es, por una parte, toda persona que pueda haber estado en contacto o vaya a estar en contacto con enfermos, líderes religiosos, los conductores de taxi, que son los que de taxi moto, que es la ambulancia local de allí, enfermeros, médicos, matronas, curanderos tradicionales, todas estas personas pueden formar parte de la primera rama de la vacunación. Uh-huh. Y después se hace otro tipo de vacunación con la misma vacuna, que es vacunar a las familias o personas que han estado en contacto con una persona enferma de ébola, que es un primer círculo, y un segundo círculo, que es contactos de estas personas. Y de esta forma proteges durante el periodo de incubación o al segundo grupo que tendría un periodo de incubación posterior. Y ahí es donde tenemos que todavía medir el impacto, porque dependiendo del momento en el que se vacune, el impacto será mayor o menor.
¿Qué diferencias hay entre este brote y el que se detectó en 2014, ese que acabó con la vida de más de 11.000 personas? ¿Y qué lecciones se aprendieron entonces?
Congo es un país donde desde el 2012, que fue mi primer ébola, ha habido 5 epidemias, 2012, 2014, 2017 y en 2018 2. Algunas de las lecciones que se aprendieron en 2014 en la gran epidemia de África del Oeste no aplican al Ministerio de Salud de Congo, porque ellos ya tenían una experiencia previa, pero sí se ha mejorado mucho la reactividad de por ejemplo de agencias de Naciones Unidas como OMS o UNICEF, y además existe más capacidad para el tratamiento de casos por parte de otras organizaciones que la primera vez que lo hicieron, porque la organización que clásicamente lo hacía era Médicos Sin Fronteras, pero nosotros no teníamos capacidad para hacer todo. Uh-huh. Y en esta epidemia hemos visto que hay otras organizaciones que han dado un paso adelante y han dicho, bueno, nosotros también podemos, en alguna de las zonas, gestionar alguno de los centros.
Estamos hablando con Miriam Alía, responsable de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras. Hablamos sobre ese nuevo brote de ébola, en concreto en la República Democrática del Congo. Miriam, supongo que es muy importante trabajar con jefes locales, con con antropólogos para intentar que la gente entienda qué es el ébola y qué es lo que se debe y no se debe hacer, cómo se les puede ayudar a sus convecinos.
Claro, nosotros en todas las epidemias de fiebre hemorrágica, que hay un componente como de misterio, de miedo, que siempre hay que tener en cuenta, trabajamos con antropólogos e intentamos armonizar todos los mensajes que se van a utilizar para evitar que haya dudas o que haya confusión.
Claro, porque el lenguaje que podemos utilizar aquí no es el mismo que el que entiende la gente del campo de allí, vamos a decir, sobre esta enfermedad y sobre cómo se trata.
Bueno, sobre todo, por ejemplo, a nivel de comunidad se hacen mensajes de higiene, de lavado de manos con agua y jabón. Pero, sin embargo, las estructuras de salud se utiliza agua con cloro. Entonces, esto muchas veces hay que explicarlo, ¿no? Porque huele el agua a cloro. Simplemente armonizar los mensajes para que no haya una diferencia de mensaje entre una población y otra. Sí que hay que adaptar el mensaje a la población que te está escuchando. Nosotros trabajamos con todos los grupos que consideramos importantes, no solo con los jefes de la localidad. Están los grupos de mujeres, están los estudiantes, las escuelas de primarias y secundarias. Entonces, claro, no hablas igual a un niño que a un político o a un jefe de comunidad. Y es verdad que hay que tener en cuenta todos estos grupos, porque por ejemplo, en Guinea, en 2014, sí vimos que nos centramos mucho en los jefes de localidad y, sin embargo, había un grupo muy importante que eran los jóvenes, que no se tuvo en cuenta, y esto generó muchos problemas.
Uh-huh. ¿Y padecer el ébola es un estigma en países como este, como la República Democrática del Congo?
Bueno, hay que considerar que casi siempre nos enteramos de las epidemias cuando hay personal sanitario implicado, cuando llega a un centro de salud. Dentro del personal sanitario, que haya personal sanitario infectado, lo que produce es no un estigma de la persona, sino también del centro de salud o del hospital. Y esto es muy importante porque hay que quedarse luego en la fase de rehabilitación, después del ébola, a intentar solucionar esta falta de confianza o esta desestructuración del sistema de salud. Pero sí, los supervivientes, lamentablemente, y aunque es una cosa, nosotros trabajamos mucho la reincorporación a...
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana en esta edición del domingo. Mañana ya otoñal, porque a las 4 de la madrugada, hace un ratito, ha entrado el otoño en nuestras vidas. El Vaticano ha hecho público un acuerdo provisional con el régimen chino sobre el nombramiento de los obispos en este país, en China. En los próximos días iremos conociendo más detalles, pero ese acuerdo tiene tintes de histórico, por lo que implica. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas. Se rompieron en el 51 y desde entonces el gobierno chino endureció la persecución a la comunidad cristiana y creó una especie de iglesia paralela en la que el Estado chino, ha ido nombrando obispos a su conveniencia. Este comunicado puede ser un paso hacia la normalidad de la comunidad cristiana en China, que engloba a unos 12 millones de personas. Es una noticia que la Santa Sede ha dado a conocer mientras el Papa Francisco continúa su visita a los países del Báltico, Lituania, Estonia y Letonia. Hoy el Santo Padre va a visitar la ciudad de Kaunas y un centro de recuerdo de las víctimas de la ocupación nazi en ese país. Repasamos la actualidad de este domingo, lo hacemos con Carmen Ibáñez. Si nos estamos incorporando, son noticias para estar informado. El acuerdo histórico entre el Vaticano y China
para el nombramiento de los obispos y que repercutirá ampliamente en los católicos chinos, que podrán vivir su fe con mayor libertad. La Santa Sede ha remarcado que el acuerdo es provisional y que será sometido a una evaluación de prueba. El acuerdo se ha conocido durante la gira que el Papa Francisco está realizando por los países bálticos. Hoy está previsto que arranque su segunda jornada viajando a Kaunas, Lituania, donde visitará el Parque Santakos, lugar en el que se celebrará la Santa Misa y rezará el Ángelus.
La delegada de gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, partidaria de conceder el indulto a los políticos presos por el proceso independentista.
En caso de que sean condenados en sentencia firme y pidan formalmente el indulto. Unas declaraciones que ha realizado durante una entrevista en Cataluña Radio y que horas después ha matizado asegurando que se habían sacado de contexto. La respuesta por parte del Ejecutivo y la oposición no se ha hecho esperar. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha recordado que el gobierno no se adelanta a escenarios judiciales
Para la portavoz de Hacienda, María Jesús Montero, han sido unas palabras que no han lugar. El Partido Popular lo ha considerado una demostración de que el presidente del gobierno es rehén de los independentistas, y Ciudadanos ha remarcado que para su formación ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado ni pactos con los nacionalistas mientras miran hacia otro lado.
El Ayuntamiento de Úbeda, en Jaén, ha decretado 3 días de luto por el asesinato machista de una mujer este viernes.
Presuntamente a manos de su expareja, que permanece detenido y contra el que tenía una orden de alejamiento. Cientos de personas se han concentrado para mostrar su rechazo. Un acto en el que la hija de la víctima ha pedido que las mujeres que sufren malos tratos denuncien a sus agresores para que el caso de su madre sea el último. Además, en Cenicero, La Rioja, un hombre ha disparado supuestamente contra su mujer y después se ha entregado a la Guardia Civil. Ella ha resultado herida y permanece ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño.
También completamos la actualidad con la información deportiva. Manuel Martínez.
El conjunto de los Betis ganó el Español en un discreto partido. El gol de Asensio, que tuvo que autorizar el VAR, permite al Madrid colocarse líder, al menos hasta mañana, a la espera de lo que haga el Barça. Un Barça que se enfrenta al Girona en un partido marcado por el tema de Miami. Sobre esto se pronunciaba Valverde.
El ruido que está haciendo un partido que va a ser dentro de 3 meses, 4 meses, o sea, me parece algo incomprensible. Las vueltas que está dando me parece algo sorprendente. Pero bueno, supongo que habrá que estirar la goma 3 o 4 meses más.
Por su parte, el Atlético de Simeone también logró la victoria ante el Getafe gracias a 2 golazos de Lemar. Y en el resto de la jornada, victorias de Alavés, Eibar y empate entre Celta y Valladolid. Además, motos a partir de las 11 de la mañana con el Gran Premio de Aragón. Poles para Jorge Navarro en Moto3, Binder en Moto2 y en MotoGP primero saldrá Jorge Lorenzo, seguido de Dovizioso y Marc Márquez.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
A esta hora abrimos la página a nuestra sección semanal dedicada a ese fenómeno social, televisivo, que son las series de televisión. Para ello contamos con nuestro corresponsal en serie desde Londres, Iván Alonso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, esta semana, Iván, si te parece, vamos a hablar de la serie The Man in the High Castle, la traducción, El hombre en lo alto del castillo. Esta es la canción que sirve de portada sonora a cada capítulo, luego hablaremos de ella, pero Iván, la serie está basada en una ucronía, que es en relatar una historia alternativa. En este caso, lo que intenta plasmar es qué hubiera pasado si las potencias del eje, Japón, Alemania e Italia, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la verdad es que es una de las grandes series de los últimos años, porque Amazon impuso mucho dinero, para sacarla adelante, porque es una serie basada en una novela homónima de Philip K. Dick, que es muy famosa, llamada igual, The Man in the High Castle. Y lo que produce, lo que fabrica esta serie, es, como dices, una realidad paralela, ¿no? Además, es una serie que habla, aparte de muchas cosas, porque te explican un poco cómo sería, como has dicho, la historia si hubieran ganado las potencias del eje, pero tiene muchas más cosas. Tiene historias sobre traición, tiene mucho suspense, tiene mucha humanidad, tiene mucho odio las secuelas que pudo dejar la Segunda Guerra Mundial, en que incluso dejó en los dos bandos. Y al fin y al cabo, es una serie que va dejando sin respiración, porque te transporta a la sociedad donde los nazis habían ganado la guerra, ¿no? El mundo se dividía en dos potencias, en Alemania y Japón, que se dividen, por así decirlo, el mundo. Se dividen Estados Unidos, se dividen toda Europa. Y al fin y al cabo, es una versión libre, ¿no?, de la novela. Es verdad que es muy libre, es muy diferente a la novela de Philip K. Dick, porque lo lleva por otros senderos, pero al fin y al cabo el argumento, bueno, pues es ese, ¿no? Es dividir el mundo en estas dos potencias,
sí,
y decir qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra, que bastante grave es, y sobre todo con otras historias paralelas, que al fin y al cabo es lo que le da ese puntillo, ¿no? Es la sal a la serie, porque es lo que te hace olvidar un poco también todo el tema histórico y te hace llevar, pues, por los caminos más parecidos a una serie más normal. Más
sí, típica. Porque además la serie comienza en los años 60, no es el 45, podríamos decir, comienza en los años 60. Además, se ve en el mapa que Estados Unidos aparece dividido en la parte, digamos, la parte este, pues es la parte de Alemania nazi, luego la parte del Pacífico es la parte de Japón, y luego hay una zona neutral ahí en medio de Estados Unidos, que también es escenario de lo que ocurre, porque es que tienen un poco de todo, la serie, una atmósfera más bien de cine negro, de espías, de intriga, como decías, tiene varias tramas, pero yo creo que no vamos a desvelar nada si ponemos este fragmento del primer capítulo en el que se evidencia la trama política. Se supone que estamos a principios de los 60, de este mundo dominado por los nazis y los japoneses, donde también existe tensión nuclear, una especie de guerra fría, y este que van a escuchar dentro de la serie es el encuentro secreto que se produce en un coche.
El hombre al que va a ver llegará de Tokio dentro de 2 días.
¿Viaja con el príncipe heredero y la princesa?
¿Y qué noticias trae de Berlín?
La salud del Führer empeora y Goebbels y Himmler compiten por el poder.
Ninguno quiere la paz.
Lo niegan en público, pero ambos creen que el reparto de las Américas fue un error. Lanzaron la bomba una vez y no dudarían en repetirlo.
Entonces habrá guerra.
Cuando muera el Führer, desde luego.
Bueno, ese es el contexto de la trama política, vamos a decir, de la serie, la inminencia de una guerra. Es una guerra fría también en ese universo ucrónico de la victoria del Eje. No se llevan bien las potencias, ni Japón ni Alemania. Está la sucesión de Hitler y luego pues iban otras tramas que tienen que ver con espías. Un mundo como Gran Hermano, como Orwell, donde todo está vigilado y en fin, que hay también amor, claro, evidentemente. En esta serie no puede faltar.
Claro, por supuesto. Bueno, es que lo que te decía, ¿no? Es un poco el histórico de cómo hubiera sido, como lo que decías, que si hubiera ganado la guerra, pero aparte de eso es que tiene, está salpicado por muchas más cosas. Además, la trama principal, la que desencadena todo el argumento posterior de esta serie es que aparecen unas misteriosas cintas que contienen grabaciones, ¿no?, de una realidad alternativa en la que fueron los aliados los que se imponen al Eje, o sea, lo que pasa en realidad.
O en nuestra realidad, Iván.
Lo que pasa en nuestra realidad, efectivamente, sí. Porque claro, estos son lo que hablamos antes, ¿no? Universos paralelos, ¿no? Se supone que, bueno, pues pasan unas cosas, pasan otras, y luego se va desentrañando un poco qué es todo eso, y eso, bueno, pues hay que verla en las dos temporadas, que ahora se va a estrenar la tercera de esta gran serie, y sobre todo lo que tiene también es mucha simbología, ¿no? Porque se puede ver la profundidad moral de la serie, que es otra de las grandes bazas en el diseño de la producción, porque tiene un espectacular despliegue. Es una serie que ha valido mucho dinero, por supuesto, porque Amazon, estas grandes compañías están invirtiendo muchísimo dinero en las series y se están poniendo a la altura de las grandes producciones cinematográficas. Y en esta, por ejemplo, pues es fantástico el mundo distópico, por ejemplo, en el que Berlín es una urbe colosal, es gigantesca, es masiva. Y luego Estados Unidos, ¿no? Esa simbología, plagada de simbología imperialista japonesa y nazi, con los edificios emblemáticos transformados, las calles llenas, por ejemplo, de Volkswagen, que son cosas que están muy bien preparadas, muchos detallitos que ayudan a la serie. Bueno, y luego también pues todo el tema político, ¿no? Lo que decías tú, de la sucesión de Hitler, todo como Japón empieza a estar un poco más, por así decirlo, enfadado con Alemania, ¿no? Se empiezan a ver esas tensiones entre ellos mismos.
Y la amenaza siempre nuclear, igual que pasó en la Guerra Fría de los años 60-80.
Exactamente. O sea, todo el ámbito histórico está muy bien planteado, todo muy bien en los años 60. Y luego, por supuesto, lo que decías, ¿no? Pues las historias de amor y demás, pues la protagonista, Juliana Crane, ¿no? Con su novio, cómo va cambiando de opinión, cómo encuentra esas cintas, ese viaje que hace, ¿no? Para intentar descubrir quién es The Man in the High Castle, que al final es el hombre, ¿no? El protagonista, que es el que va desvelando un poco pues todas esas cintas que significan y demás. Y es una serie que está muy bien planteada, muy bien producida, que a mí me parece, es verdad que a veces es un poco, por así decirlo, plomiza, porque es muy lenta, ¿no? Porque es
sobre todo al principio, sí.
Claro, los primeros capítulos hay que tomarlos con calma, hay que verlos tranquilamente y no hay que abandonarla, porque luego va avanzando rápidamente y luego se va complicando la cosa, pero al principio hay que tomársela con delicadeza y no abandonar las series, que hay que decirlo siempre. No se abandonan las series en los primeros 2 o 3 capítulos, que la gente siempre te dice, no me ha gustado en los primeros capítulos, voy a dejarla. No, hay que esperar, hay que darle tiempo, porque las series van madurando y al final pues se van haciendo la mayoría de ellas mucho mejores.
Por ejemplo, Alexa Dávalos, que es la que hace la protagonista femenina, Juliana Crane, tiene ascendencia española. Su bisabuelo era español, de ahí el apellido Dávalos, precisamente, sí. Que tiene, y su abuelo también había salido en una película de
De James Dean.
De James Dean, exactamente.
Sí, sí,
se hacía de niño en, si no recuerdo mal, Al Este del Edén. Creo que era la película
en el Este del Edén.
De Richard Avalos. Bueno, en realidad, la serie tiene muchísimas curiosidades. Vamos a escoger una, empezando la canción de apertura, que se llama Edelweiss. Bueno, pues esta es la canción de apertura que escuchamos cuando empezamos a ver la serie en cada capítulo, y en realidad es una versión de una canción popular austriaca que aparecía en la película Sonrisas y Lágrimas y que el protagonista canta en esa película cuando Austria es ocupada por la Alemania nazi, ¿es así?
Sí, sí, bueno, es un tema sonoro, como decías, que está ambientado en esa canción. Y luego, la música es muy importante, Ángel, en esta serie, ¿eh? Porque está también muy cuidada con temas alemanes, con temas de toda la zona europea, pero también hay mucho tema japonés y hay mucha ambientación sonora japonesa. Y entonces, la verdad es que acomoda la serie y te va llevando por esos caminos y además te va guiando, ¿no? Porque cuando van cambiando la sintonía, las melodías, días más sabiendo hacia dónde se va orientando la serie.
Bueno, no es casualidad la elección de la canción, y está a punto de estrenarse la tercera temporada del Hombre en el Castillo y parece que habrá más.
Sí, va a haber cuarta, ya está confirmada. De hecho, ha sido una sorpresa. Está siendo muy habitual últimamente en las grandes plataformas renovar las temporadas antes de empezar la que se va a estrenar. O sea, por ejemplo, claro, han renovado la cuarta antes de empezar a la tercera, que empezará en octubre. A principios de octubre se estrena la tercera temporada y es ya una de las series más populares de Amazon. Como las grandes cadenas no dan cifras de audiencia, pero sí se dice que es de las más vistas, si no la más vista en esta cadena. O sea que éxito asegurado, claro.
Por cierto, en Cope le hemos preguntado al famoso escritor e historiador británico Anthony Beevor qué hubiera pasado si Lehu hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Es un especialista precisamente en este periodo, en la Segunda Guerra Mundial, y esta es su opinión.
Desde luego, a nivel histórico, sabemos que no podría haber ocurrido así. Pero es una buena forma de hacernos pensar. Una Europa totalmente bajo mandato nazi, como podría haber sido.
Hitler
podría haber seguido con vida en los años 60, por ejemplo. ¿Quién sería presidente de los Estados Unidos? ¿Qué podría haber ocurrido? ¿Cómo serían las relaciones? El único tipo de historia contrafactual que me gusta es la que provoque tu forma de pensar.
Bueno, esto lo dice una eminencia en la historia, en el estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente en el Reino Unido, Ivana, y otra serie de la BBC que se basa en esta misma premisa, la victoria de los nazis.
Sí, por así decirlo, sería la hermana pequeña, ¿no?, de The Man in the High Castle, y es al fin y al cabo es una superproducción de la BBC que está muy acostumbrada últimamente a esto, a hacer grandes producciones que no les suelen salir del todo bien. Bueno, algunas sí, por ejemplo Poldar o el Doctor Who, que es muy mítica aquí, pero está acostumbrándose a hacer este tipo de superproducciones, y en esta pues son 5 capítulos, una miniserie muy, muy cortita. Entonces lo que nos encontramos es con una Reino Unido que pierde la batalla de Gran Bretaña y es invadida por el ejército alemán en 1941, y ahí los nazis comienzan a imponer pues las leyes raciales, ¿no? Y al fin y al cabo es todo muy parecido a The Man in the High Castle, porque la historia arranca con un asesinato de un piloto alemán por parte de la resistencia británica, y un detective va a investigar el caso y se va a empezar a dar cuenta de que, bueno, las cosas no son como parecen, y al fin y al cabo es algo muy parecido y está muy bien producida también, con tonos muy ocres, con un presupuesto muy grande, con unos personajes que se lo creen muchísimo y que con esos acentos británicos de la época, con los alemanes y demás, está muy cuidada, como hace todo la BBC, pero es verdad que no llega al nivel de The Man in the High Castle.
El Hombre en lo Alto del Castillo, de Amazon, el día 5 de octubre va a estrenar su tercera temporada. Iván Alonso, corresponsal en serie, muchas gracias, y la semana que viene más, ¿no?
La semana que viene más, un abrazo.
Venga, gracias, Iván.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La mañana del fin de semana toca hablar de cultura y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Operación Market Garden, que fue un auténtico desastre para los aliados, aunque luego supieron enmendarlo. Y vamos a hacerlo con una figura importante, Sir Anthony Beevor, que es uno de los historiadores británicos más prestigiosos y superventas. Fue oficial del ejército británico también, es decir, que sabe lo que habla sobre el terreno, y tras 5 años de servicio se mudó a París y comenzó a escribir con bastante éxito. Sus obras se han traducido a más de 30 idiomas. Ramón García Valegrín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú has podido mantener una larga conversación con Beevor sobre multitud de temas y con motivo de la publicación de su libro La batalla por los puentes, que es precisamente esta operación Market Garden de la Segunda Guerra Mundial. Lo ha publicado la editorial Crítica. ¿Qué te ha contado Beevor? Porque, hombre, aprovechando que la teníamos enfrente, creo que le has preguntado sobre todo la vida y por haber.
Sí, porque Beevor además no tiene pelos en la lengua y no rehúye ningún asunto de actualidad. Lo único de lo que no quiere hablar, eso sí, es de sus próximos proyectos. Ese tema sí que es secreto de Estado. En fin, empezamos la entrevista y el historiador inglés ya se huele la tostada. Le va a caer una pregunta sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Para Anthony Beevor, lo mejor es que el dictador sea enterrado en otra parte, al igual que el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, también enterrado allí. En el Valle de los Caídos, eso sí, no debe meterse el bulldozer y arrasar con todo.
Yo creo que ambos cuerpos deberían ser enterrados de forma privada por sus familias, por sus descendientes. Y yo creo que una gran parte tóxica del argumento así se esfumaría respecto al futuro del Valle de los Caídos. Pero no creo que el Valle de los Caídos se deba de destruir. Eso es un poco como borrar una parte de la historia. Y eso no deberíamos hacerlo, y creo que está ocurriendo en muchos países. Es un sentimiento, es un poco como la política de identidad, que de alguna forma podemos elegir qué partes de la historia pueden permanecer y cuáles deberían. Y yo creo que eso es una equivocación. Creo que deberíamos mantener el Valle de los Caídos, que deberíamos usarlo por fines educativos, con carteles para explicar cuántos presos de guerra perdieron la vida durante la construcción de este lugar.
Bueno, es la opinión de Anthony Beevor, un reputadísimo historiador a nivel mundial, reconocido. Sobre la independencia de Cataluña, por cierto, ¿qué opinión tiene?
Bueno, pues el historiador lo tiene muy claro. No hay una mayoría suficiente, dice, para dar soporte a una república catalana con Estado propio. Hoy por hoy, Cataluña no va a ser independiente.
Yo creo que lo que hemos visto es que no existe ninguna mayoría por la independencia en Cataluña, a favor de, en términos de una mayoría general. Entonces, en este sentido, Cataluña en este sentido no va a ser independiente. Pero la idea de que una parte de un país u otra parte se quiera dividir porque tiene una ventaja económica y quizá no quiera apoyar las partes más pobres del país, siempre va a generar problemas.
Bueno, esta es su opinión sobre Cataluña, y otro asunto polémico y complejo que además le puede afectar a él directamente como británico es a quién va a perjudicar más el Brexit.
Sobre todo a los británicos, especialmente a los que tienen menos recursos. El mayor temor que tiene Beevor sobre el Brexit es que incremente la desigualdad entre los propios ciudadanos británicos.
Bueno, mi miedo principal respecto al Brexit es que podríamos, o lo más seguro es que veamos que el Reino Unido se haga mucho más una economía offshore. Y eso va a aumentar la polarización entre los ricos y los pobres. Y creo que a largo plazo será extremadamente perjudicial para la cohesión social.
Bueno, pues vamos directamente a la Segunda Guerra Mundial. La Batalla de los Puentes, su libro, indaga en el 75 aniversario de la contienda de Arnhem, en Holanda, Operación Market Garden, la que fuera última victoria de los alemanes en esa Segunda Guerra Mundial.
Septiembre del 44, las tropas aliadas avanzan por Holanda y se disponen a invadir Alemania. Pero el desastre de Arnhem, la última victoria de los nazis, como decías, prolonga el conflicto hasta la primavera del 45. Víbor se basa en una amplia documentación y reconstruye el puzzle histórico de este capítulo del final de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces a través de testimonios personales. A Víbor le preguntamos si la arrogancia del general británico Montgomery y la falta de coordinación con Eisenhower alargaron innecesariamente la guerra.
No creo que, incluso de haber tenido éxito la misión, no creo que hubiese cambiado o acortado mucho más la guerra. Claro que la comunicación era mala, sobre todo entre Montgomery y los estadounidenses. Sobre todo también. Y esta fue la determinación de Montgomery, que era no comunicarse con la gente de las fuerzas aéreas que iban a ejecutar la operación Market Garden, porque eran ellos los responsables de transportar a los paracaidistas y los planeadores hacia sus objetivos. Ese aterrizaje en el cerco de los puentes, que había sido una parte esencial del plan aire transportado en Normandía.
Claro, es que dejar paracaidistas en la boca del lobo, pues ocurrió lo que ocurrió. El libro de Anthony Víbor aborda precisamente en detalle el fracaso de la operación Market Garden.
Sí, un operativo militar muy ambicioso, Ángel, donde participaron 100.000 soldados aliados. Fue la mayor misión aerotransportada aliada en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, la toma de varios puentes sobre ríos holandeses bajo dominio alemán. Pero se saldó, como decías, con un rotundo fracaso. La contraofensiva nazi causó tal descalabro en las tropas aliadas que provocó más bajas que en todo el desembarco de Normandía.
Fíjate.
Víbor habla del fiasco de la Market Garden desde su inicio.
La forma en la que fue un error colosal desde arriba y desde el comienzo. Esto significaba que Montgomery no es que no estuviese dispuesto únicamente a no escuchar los consejos de los holandeses y del príncipe, por ejemplo, que le habían advertido que la carretera que iba a coger hacia el norte, desde la frontera bélgica hasta Arnhem, era una ruta muy vulnerable y que los alemanes iban a poder emboscarla fácilmente. Pero Montgomery no estaba dispuesto a escuchar, y por supuesto las consecuencias para la población que les habían animado a salir adelante y ayudarles a los aliados nada más aterrizar. Esto significaba que los alemanes se iban a vengar.
Tomando represalias, evidentemente. Es que Montgomery, Monty, como le llamaban, no escuchaba absolutamente nada. Víbor también habla en su libro del mayor miedo que tenía Hitler en los últimos meses de la guerra.
Sí, Hitler no soportaba la idea de ser capturado por los soldados soviéticos para ser trasladado como un trofeo de guerra hasta Moscú.
Stalin siempre le fascinaba a Hitler. Y siempre quería encontrar cuanta información pudiese acerca de la vida de Hitler y su existencia en el este de Prusia. Como Buschanza tenía un cuartel. Esto es cuando Hitler de inmediato pensó, esto es algo que podrían hacer los rusos, los soviéticos, de intentar cogerme a mí y llevarme a Moscú como un trofeo, como preso trofeo. Pero hay que decirlo, los dictadores siempre tienen una autoobsesión en este sentido.
Sí, bueno, también vio lo que le pasó a Mussolini y por eso se suicidó y después hizo quemar su cadáver, en este caso Hitler. Pues es el último libro sobre la Segunda Guerra Mundial de todo un clásico de los historiadores británicos, Ramón, ¿eh?
La Batalla por los Puentes, de Sir Anthony Víbor, autor de ensayos históricos tan reputados, tan prestigiosos como Stalingrado, El Día de la Batalla de Normandía o Ardenas, su último libro, hasta esta historia de los puentes.
También con protagonismo de los aliados y de la Segunda Guerra Mundial en general. Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
Te cuento esta historia. Cuando Silvia de Albacete vio que U2 iba a tocar en España, vio también la oportunidad perfecta para dar la sorpresa a su pareja, que llevaba años esperando ver tocar en directo a la banda irlandesa. Esperó pacientemente a que las entradas salieran a la venta y abrió internet para comprarlas. Miles de entradas que no duraron ni 30 segundos a la venta. Era el regalo perfecto, así que buscó una alternativa y encontró un anuncio que Leandro había puesto en una conocida página de compraventa de artículos en internet. Ofertaba dos entradas para el concierto de U2 al módico precio de 150 euros cada una, 70 más que de forma oficial. Solo había que contactar con él y eso hizo. Varias conversaciones por WhatsApp, buenas formas y todo tipo de garantías. Hasta la foto del DNI del tal Leandro hacía indicar que era un golpe de suerte encontrar esas dos entradas. El pasado jueves llegó el día de venir aquí a Madrid y completar la sorpresa, y efectivamente hubo sorpresa, pero no como Silvia esperaba. Cuenta el diario ABC que al llegar al control les advirtieron que alguien ya había entrado con esas mismas entradas y que no eran los primeros. Hasta cinco parejas habían quedado en la puerta del Palacio de los Deportes con las mismas entradas inválidas. Por supuesto, de Leandro no han vuelto a saber nada y el móvil da apagado. Se calcula que esta estafa ha podido afectar a más de 100 personas y rondar los 15.000 euros. Ya ven, no es oro todo lo que reluce, ni entradas de U2 todo lo que se vende en internet. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en este ya otoñal, domingo 23 de septiembre. Lo de otoñal no es por la previsión del tiempo, que es más bien de verano, sino porque oficialmente, desde las 4 de la mañana más o menos, estamos ya en el otoño. Es el titular que aparece en las portadas de Medio Mundo y parte del otro. Acuerdo histórico entre el Vaticano y el gobierno de China. Debajo de este titular hay detalles que conocemos y otros que iremos conociendo en los próximos días, de un anuncio cuya clave ahora mismo, y como resalta la propia Santa Sede, es que se trata de un acuerdo provisional y que se centra en el nombramiento de los obispos en China. Los antecedentes evidencian que se trata de un paso significativo en las relaciones entre ambos estados. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas, unas relaciones que se rompieron en 1951 tras la Revolución Comunista de Mao. Desde entonces, el gobierno chino endureció el control y la persecución a la comunidad cristiana, que actualmente conforman en ese país, en China, unos 12 millones de personas. En ese control férreo, el régimen comunista creó una especie de iglesia paralela en la que el Estado, el propio Estado, ha ido nombrando obispos al margen del criterio del Vaticano durante estos casi 70 años. De ahí ha surgido una situación con dos comunidades en torno a la misma fe. Así nos lo contaba el director de la programación socio-religiosa de COPE, José Luis Restán.
Una comunidad generalmente conocida como clandestina, por supuesto, fiel al Papa, que no ha aceptado ningún tipo de componenda con el régimen y que por eso pues vive, diríamos, en los márgenes de la sociedad y siempre en peligro. Y luego otra parte, otra comunidad que ha aceptado de alguna manera un compromiso. Bueno, lo cierto es que ambos, los fieles de un lado y de otro, todos están en comunión con el Papa, todos quieren vivir en comunión con el Papa y todos quieren vivir la unidad. Y este acuerdo, pues lo que va a permitir es que los católicos puedan vivir unidos.
Y esto es lo que este acuerdo podría comenzar a normalizar, que la Santa Sede pueda intervenir también en el nombramiento de sus obispos. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacaba el contexto en el que se ha llegado a este anuncio tras casi 70 años de tensiones.
Es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia católica en China, para la consolidación de la paz en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales.
El propio Vaticano califica este acuerdo como provisional y lo marca dentro de un contexto más amplio de negociación, pero desde luego es un paso importante. El anuncio del acuerdo con China ha coincidido precisamente con la visita del Papa Francisco a Lituania dentro de un viaje apostólico que le llevará también a Estonia y Letonia, los tres países con una historia reciente vinculada a la URSS soviética e incluso poco antes, alguno de ellos, con la ocupación nazi. En ese escenario el Papa ha recordado a los que han sufrido por su fe.
A veces pareciera que abrirnos al mundo nos lanza a espacios de competencia donde el hombre es lobo para el hombre y solo hay lugar para el conflicto que nos divide, las tensiones que nos agotan, el odio y la enemistad que no nos llevan a ninguna parte.
Hoy tendremos un foco informativo puesto en Lituania, en esa visita del Papa. El otro apunta a nuestro país por diferentes cuestiones. Quedan 8 días para el 1 de octubre, apenas una semana para que se cumpla el primer aniversario del referéndum ilegal en Cataluña. Los soberanistas a lo suyo y el gobierno, vamos a decir que jugando a la ambigüedad. Sí, el mensaje que da es el del cumplimiento de la ley, faltaría más, pero luego están los matices, los mensajes velados o no tan velados al independentismo. Ejemplo, el de ayer de la delegada de gobierno en Cataluña, nada menos, Teresa Cunillera. En Cataluña Radio le preguntaban si es partidaria de un indulto a los políticos presos encarcelados por el intento de golpe. Cunillera no elude la respuesta y acaba diciendo que sí.
Pero es que por conseguir
para conseguir un indulto ha de haber una sentencia firme y ha de haber una petición igual de firme del que acepte la sentencia. Y si piden el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
Pero lo han de demandar, ¿eh?
Que esto, plantear la posibilidad del indulto, lo diga la representante del gobierno en Cataluña, ha abierto de par en par la puerta de la polémica. Es difícil pensar que se le escapó alegremente y, sobre todo, lo que parece más grave es que esta señora no está hablando como Teresa Cunillera, una ciudadana. Habla como delegada de gobierno. Cunillera, por cierto, es uno de los 14 diputados del PSOE que en 2013 rompieron la disciplina de voto en el Congreso y votaron a favor de negociar un referéndum con la Generalitat. Después de decir lo del indulto, ella misma ha intentado matizar en un comunicado o le han obligado a matizar y dice que se han sacado de contexto las declaraciones que han escuchado aquí, el corte entero. Desde el gobierno han salido para decir que no toca ahora hablar de indultos, pero la oposición ha comenzado a pedir todo tipo de explicaciones y el PP incluso ha anunciado que va a presentar mañana una proposición de ley para prohibir indultos a condenados por sedición y rebelión. Lo cierto es que este gobierno de Pedro Sánchez lleva un tiempo moviéndose en una calculada ambigüedad. Y en este día tiene también voces anónimas que completan la actualidad. El siguiente escenario se ha dado en Úbeda, en Jaén, donde ayer tuvo lugar una concentración en repulsa del último caso de violencia contra la mujer. La víctima se llamaba María Ángeles, tenía 41 años y murió asesinada en la tarde-noche del viernes. Recibió un golpe en la cabeza, posiblemente con una plancha, y luego murió asfixiada. Deja 4 hijos. Los 2 pequeños, de 13 y 4 años, estaban dentro de la casa cuando tuvo lugar su asesinato. Su marido, del que tenía una orden de alejamiento desde hace un mes, ha sido detenido por el crimen y va a pasar mañana lunes a disposición judicial. La voz, la que van a escuchar, la pone una de sus hijas en esa concentración de repulsa por este crimen.
No han escuchado a mi madre y nadie se la ha creído, nadie. Que haya justicia, que se pudra donde en la cárcel donde se tenga que pudrir, pero que se haga justicia, que ya no pueda venir una más, que no, Dios mío.
El teléfono confidencial que no deja rastro en la factura telefónica para esa denuncia de maltrato, lo recordamos, es el 016. María Ángeles se ha convertido la víctima mortal 35 de la violencia machista en España en este 2018. Ayer, en Cenicero, también en La Rioja, otra mujer recibió 2 disparos de escopeta por parte de su pareja. Es domingo, es 23 de septiembre y desde las 3 y 56 minutos exactamente de la madrugada estamos en otoño. Contamos más noticias ya otoñales, con la ayuda de Ramón García Pellegrín y de Carmen Ibáñez. Las explicaciones de Pedro Sánchez sobre su tesis no convencen a la mayoría.
El 56% de los españoles consideran dudosas las aclaraciones aportadas por el presidente del gobierno, según una encuesta de GAT3 para ABC. Para un 46%, Sánchez no obtuvo de manera justa su calificación cum laude. La mayoría ve incompatible el plagio con seguir como jefe del Ejecutivo.
Theresa May se prepara para un posible adelanto electoral a noviembre.
El gabinete de la Premier británica se dispone a afrontar un posible adelanto electoral este otoño con el objetivo de salvar su plan para el Brexit. Así lo publica hoy el diario The Sunday Times.
El grupo terrorista Daesh asume el ataque contra un desfile militar en Irán.
En el ataque al menos 24 personas han muerto y 53 han resultado heridas. Entre los fallecidos hay militares y civiles, incluidos una mujer y un niño, víctimas de los disparos de los atacantes. No se descarta que aumente la cifra de muertos, ya que algunos de los heridos se encuentran en estado grave.
Encuentran con vida un hombre que llevaba 40 horas desaparecido después del naufragio en Tanzania.
El hombre consiguió permanecer en una burbuja de aire en el interior del barco. Era un ingeniero que trabajaba en la embarcación. Se suma a las 40 personas rescatadas con vida. El ferry naufragaba el pasado jueves en el lago Victoria, a solo 50 metros del puerto donde iba a atracar. Iba con 400 pasajeros a bordo, aunque su capacidad máxima era de 100. Por el momento, los equipos de rescate han recuperado 209 cadáveres.
Damos también un repasito a los deportes. Titulares de la Liga de Fútbol, triunfo del Real Madrid, del Atleti, Alavés y Eibar.
El Real Madrid se impuso 1-0 al Español en el Bernabéu. El Atleti ganó al Getafe 0-2. El Alavés le metió 5 al Rayo en Vallecas. El Eibar derrotó al Leganés 1-0. Y el Celta Valladolid terminó empate a 3. El Barça recibe esta noche al Girona. En básquet, el Madrid campeón de la Supercopa al ganar al Baskonia. Y España comenzó con victoria ante Japón en el Mundial de Baloncesto Femenino.
Y en cuanto al tiempo, Ramón, ha entrado el otoño, pero no se acaba de notar todavía, ¿eh?
Sí, ese otoño se prevé cálido y con precipitaciones normales tras un verano que ha sido el que ha tenido más tormentas del siglo XXI. Para este domingo se esperan temperaturas altas y cielos despejados en casi toda España, aunque en el Cantábrico y en el Alto Ebro habrá más nubosidad, incluso con alguna lluvia dispersa a última hora del día.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Justo al comienzo de la visita apostólica a los países bálticos, el Vaticano hacía público un acuerdo calificado ya de histórico con el régimen chino sobre el nombramiento de obispos, un punto clave en la relación entre estos dos estados que estaba rota desde el año 1951. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El acuerdo repercutirá en una mayor libertad a la hora de vivir la fe por parte de millones de católicos chinos. La Santa Sede quiere subrayar que ha sido fruto de un gradual y recíproco acercamiento entre ambas partes y que es provisional porque contempla un periodo de prueba para experimentar si resulta eficaz. Aunque todavía no se han dado detalles sobre el método que se utilizará para los futuros nombramientos episcopales en China, los candidatos podrían surgir de una consulta en las parroquias, contar con el visto bueno del gobierno de Pekín y después someterse a la evaluación de la Santa Sede para la decisión definitiva. El Papa tendría la última palabra. El portavoz vaticano Greg Burke ha explicado en Vilnius que el objetivo del acuerdo no es político sino pastoral. Permitirá a los fieles tener obispos en comunión con Roma y al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.
El director editorial de esta casa de la cadena COPE y jefe de la programación socio-religiosa, José Luis Restán, explicaba así el contexto en el que se llega al acuerdo y la situación que ahora mismo está viviendo la comunidad católica de China, dividida en dos comunidades.
Como un paso ciertamente importante, pero dentro de un proceso que viene siendo largo, de decenios, largo, tortuoso y que finalmente alcanza un primer acuerdo. La puesta en escena ha sido muy, muy austera, no se han dado a conocer los detalles, se dice claramente que es un acuerdo previo, se habla de un tiempo de prueba y todo eso nos hace pensar en un instrumento que tiene que ser flexible, donde se va a ir viendo mediante una dinámica de prueba y error cómo funciona esto.
un acuerdo provisional con China que el Vaticano daba a conocer al mismo tiempo que el Papa Francisco llegaba a Lituania. Hoy el Santo Padre afronta el segundo día de esa visita apostólica a los países bálticos, que le llevará también a Letonia y Estonia. La de hoy, segunda jornada, en Lituania, país que vivió 50 años de invasión soviética y que también sufrió la ocupación nazi. El Santo Padre condenó sin fisuras las ideologías totalitarias. Francisco lanzaba también un mensaje de diálogo frente a la cultura del enfrentamiento.
Mirando el escenario mundial que nos toca vivir, en el que crecen las voces que siembran división y enfrentamiento, instrumentalizando muchas veces la inseguridad o los conflictos, o que pregonan que la única manera posible de garantizar la seguridad y la subsistencia de una cultura nace buscando eliminar, cancelar o expulsar a otras, vosotros, lituanos, tenéis una palabra autóctona que aportar: albergar las diferencias.
En clave política y con la vista puesta en Cataluña, la delegada de gobierno en esa comunidad autónoma, Teresa Cunillera, la ha liado parda tras asegurar que es partidaria de indultar a los líderes independentistas en caso de que el Supremo los condene y siempre que ellos soliciten esa medida de gracia. Horas después, la propia Cunillera matizaba sus palabras. COPE Barcelona, Edgar Sapiña.
La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, matiza ahora sus palabras tras mostrarse a favor de indultar a los líderes independentistas que están en prisión preventiva.
Pero es que
para conseguir un indulto ha de haber una sentencia firme y ha de haber una petición igual de firme del que acepte la sentencia. Y si piden el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
Pero lo han de demandar, ¿eh?
Tras las polémicas declaraciones en Cataluña Radio, el aluvión de críticas, tanto dentro como fuera de su partido. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no corresponde hablar de indultos. Por su parte, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha pedido cautela para no avanzar escenarios. Y desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Cunillera está cediendo al chantaje y es una rehén de los partidos independentistas. Por otro lado, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha sido tajante y ha dicho que no se pueden conceder indultos a políticos que han hecho un golpe de Estado. La delegada del gobierno en Cataluña sostiene que sus palabras se han sacado de contexto y que su objetivo es servir a los ciudadanos y solucionar los problemas desde el máximo respeto a la ley.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días,
Ángeles.
¿Qué tal?
Buenos
¿Te
días,
has perdido
señora.
Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchi...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
86.622. Serie 55.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Hablamos ya de economía. Lo hacemos echando un vistazo a uno de los temas de la semana, bueno, en realidad de las últimas semanas, casi de los últimos años. Es un asunto recurrente, el recibo de la luz, la subida continuada del precio de la electricidad. ¿A qué le suena? Y seguro que le suena también en el bolsillo. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, Joaquín, esto es suma y sigue.
Sí, la verdad es que llueve sobre mojado. El precio de la electricidad ya se disparó en agosto por la mayor demanda, por la escasez de agua, de viento, que obligó a tirar de fuentes más caras como el gas o como el carbón. El problema es que septiembre no está siendo mejor. Hemos visto en los últimos días máximos anuales en el megavatio hora. Y las organizaciones de consumidores ya nos han avanzado que el de este mes puede ser el tercer recibo de la luz más caro de la historia. Desde luego, no son buenas noticias para el bolsillo. Acumulamos en el último año un incremento aproximadamente del 17% en la factura.
Bueno, ¿y esto, Joaquín, son lentejas o algo se puede hacer?
se puede hacer algo. En primer lugar, hay que ser conscientes, eso sí, de que la energía no es barata, nunca es barata. Segundo, sí se pueden y se deben tomar medidas de eficiencia energética que tenemos al alcance de la mano. Hay que mirar si la potencia que tenemos contratada en nuestra casa es la adecuada. Podemos ahorrar mucho dinero en el recibo poniendo el frigorífico, el aire acondicionado, por ejemplo, a la temperatura correcta, o la lavadora aprovechando los tramos más baratos. Y luego está lo que puede hacer el gobierno, porque en el recibo de la luz hay mucho coste político. ¿Cuánto? Bueno, pues más o menos un 40%. Son costes ajenos a la actividad de generación, como las subvenciones que se cargan en el recibo, renovables, cogeneración, está la factura de las extrapeninsulares, la ininterrumpibilidad del suministro, impuestos, tasas. Bueno, al final todo esto va sumando.
Desde luego que todo suma, hasta un 40%, nada más y nada menos. De momento, lo que ha hecho la ministra del ramo es anunciar medidas esta semana. ¿Por dónde van esas medidas, Joaquín?
La principal ha sido que el gobierno ha anunciado que suspende uno de los impuestos que tenemos en el recibo, el de generación eléctrica, que se creó en el año 2012 para intentar corregir el déficit de tarifa que había entonces, el agujero del sistema. Es del 7%. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia que lo anula por ahora, lo que rebajará la factura de la luz entre un 2 y un 3%. Esos son los cálculos.
Actuar de manera inmediata sobre los precios a través de la suspensión del 7% del impuesto de la generación eléctrica forma parte de lo que entendemos la medida más adecuada, más acertada, para enviar una señal clara por parte del Gobierno. Necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio.
Además, el Gobierno se ha comprometido a ampliar y a mejorar el bono social eléctrico, a facilitar su acceso. Ahora resulta un poco complicado. Quiere que más personas se beneficien de los descuentos.
Proponemos medidas como incrementar los límites con derecho a descuento, tratamiento especial de las familias monomarentales, medidas de protección a la infancia y colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el acceso a estos beneficios a través de sus servicios sociales.
Se ha anunciado también otro bono social a los consumidores vulnerables para pagar la calefacción ahora que vienen los meses de invierno, Ángel. Sí. El gobierno, en definitiva, va a poner en marcha medidas de choque para avanzar en la transición energética, para facilitar el autoconsumo, para más adelante hablar de una reforma estructural del sistema. Vamos a ver dónde queda.
Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver dónde queda todo eso. David Robinson es experto en el sector eléctrico y se ha estudiado a fondo el recibo de la luz en aquí, en España. Señor Robinson, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué el precio de la luz ha subido en España más del doble que en la Unión Europea en los últimos 10 años?
Bueno, hay que ir al asunto de fondo que ustedes han mencionado, que no es tanto la subida del precio del mercado mayorista, sino el componente que incluye los impuestos y los cargos políticos. Yo lo calculo más bien en 50%, pero entre 40 y 50% dependiendo de lo que se incluye. Yo creo que es mucho más importante que lo que pasa con el precio en el mercado mayorista. Dicho esto, también es importante entender que un precio mayorista refleja oferta, demanda, cambios en los costes de los subyacentes. Entonces, no se puede esperar que sea estable siempre, pero sí que si la gente no quiere que sube y baje sus facturas, entonces que deberían estar contratando un contrato, digamos, con precio estable. Entonces, la clave para mí es, como ha dicho el señor anteriormente, el factor de impuestos y cargos políticos que están incluidos en la tarifa.
El señor Robinson habla de cuña gubernamental, de ese coste político. Bueno, ante eso, ¿qué soluciones propone usted? De momento tenemos esa suspensión del impuesto a la generación eléctrica. ¿Es suficiente o no?
No. Digamos, para entendernos, es una suspensión, como acabamos de entender, que no es una eliminación.
Se deja en tasa cero.
Entonces, sí, pero no se sabe si se sube más adelante. Yo creo que primero hay que reconocer que los 7% de este elemento, digamos, del precio del mercado mayorista, corresponde más o menos a 2% como máximo de la factura. Entonces, que no estamos hablando de mucho, algo es algo, pero no es tanto. Eso es para el consumidor doméstico. Para los industriales es más importante porque para ellos el mercado mayorista es una parte mucho más importante de su factura. No obstante, por ser una suspensión, hay que preguntarse qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué se introdujo al principio este impuesto? Era justamente para paliar el déficit de tarifas que existía en 2012. Este año se puede, digamos, suspender este impuesto, entre otros motivos, porque hay un incremento de ingresos que viene de parte de la venta de los derechos de emisión de CO2. Pero en el futuro no se sabe exactamente lo que va a ser los ingresos adicionales. Yo creo que lo que demuestra, y que yo creo que la ministra lo dijo, es que es, digamos, un elemento, una parte de una estrategia de choque, pero hay que estar acometiendo una reforma fiscal completa, y eso puede o no ser parte de ella.
Porque seguimos con parches.
Sí.
Sí, totalmente. Es difícil que un gobierno vaya a renunciar a ese 40-50% de ingresos que le vienen a través del consumo de electricidad. Falta transparencia en el recibo de la luz aquí en España. ¿Entiende que mucha gente siga sin entender ese papel que le mandan a casa donde se les pretende explicar el consumo que han tenido y al final una gran mayoría no entiende nada de lo que pone?
Sí, creo que sí. A veces, por ejemplo, se complica demasiado el tema. Yo creo que hay tres elementos que no se ha explicado bien y tampoco en los documentos del gobierno ante la Comisión Europea. En la Comisión Europea lo definen en tres elementos. Uno es el coste de la energía, por ejemplo, el coste del mercado mayorista. Segundo son los costes de las redes, transporte, distribución. Y tercero, lo que llaman impuestos y cargos. En España, aproximadamente 30% de la factura de la residencial, el consumidor residencial, es de energía. 20% es de red y 50%, y se puede definir de forma diferente, pero más o menos 40-50% de que es impuestos y cargos. Entonces, eso no se nota, no se ve tan claramente en la factura, pero yo creo que desde una perspectiva de lo que hay que cambiar, eso es clave que se entiende en estos tres elementos.
Es decir, el 30% de lo que pagamos en nuestra factura aproximadamente es lo que consumimos, el 20% lo que pagamos porque llegue a nuestro domicilio, a nuestra residencia, y el 50% restante, impuestos. ¿No es así?
Así.
Por cierto, ¿es partidario de tarifas reguladas o de precios libres?
Bueno, yo estoy a favor de una competencia libre donde los precios no están regulados. Dicho esto, entiendo que es importante que sobre todo si hay consumidores vulnerables o hay cualquier abuso, que se persigue esto.
David Robinson, experto en el sector eléctrico, gracias por atender la mañana del fin de semana y arrojar algo de luz, vaya, nunca mejor dicho, a la factura eléctrica. Un abrazo, David.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Joaquín.
A ver.
Que habrá que ponerse a ahorrar, ¿no? Como podamos.
Bueno, hay que ahorrar, pero bueno, sabiendo eso sí que la energía, ojo, nunca, nunca, nunca es barata y que hay que pagarla, ¿eh? Y que no podemos estar siempre a base de subvenciones.
Yo lo de la lavadora me lo tengo que aplicar, ¿eh? Bueno. Ponerla solo cuando debo.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora también tenemos información y mucho más en nuestra web, en cope.es. Miguel Palazón, redactor de cope.es. ¿Qué estáis destacando ahora mismo en la página?
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues mira, amplio despliegue informativo del acuerdo entre el Vaticano y China para que la Iglesia Católica pueda nombrar obispos en el país asiático. Los mejores análisis de lo que significa este acuerdo provisional de la mano del director de Alfa y Omega, Ricardo Benjumea, y de nuestro director editorial y de la programación socio-religiosa aquí en COPE, José Luis Restán. Esta noticia coincide con la visita del Papa Francisco a Lituania. Todo lo que el Santo Padre ha dicho en este país y su programa de viaje estará también en Estonia y Letonia en cope.es también.
Bueno, Miguel, además de lo principal, en nuestra página web contáis otras historias.
Por ejemplo, contamos cómo vive el Chapo Guzmán en prisión. Su mujer, Emma Coronel, se muestra muy activa en redes sociales, donde no duda en exhibir una vida a todo trapo, mientras uno de los mayores narcos y criminales de la historia está recluido en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. Y te doy un dato, Ángel.
Dime.
La luz de su celda está encendida 23 horas al día.
¿Está encendida 23 horas al día porque quiere o...?
No, porque es una celda de máxima seguridad y la tiene encendida 23 horas al día.
Chico, no sé cómo hará para dormir. ¿Qué más contáis en cope.es?
Pues el conflicto entre el sector del taxi y las VTC ha llegado a puntos de agresividad altos. Y en cope.es tenemos el ejemplo de una conversación que se ha filtrado vía nota de voz de WhatsApp de un responsable de una VTC Habla de morir matando entre las respuestas de los taxistas para que pase hambre mi familia, que la pase la tuya. Ánimos caldeados, lo podéis comprobar en cope.es.
Miguel, pues nada, estaremos pendientes. Muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
No, no puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play.
Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con 4 años de garantía y con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.300 euros. Infórmate en Skoda.es.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas.
Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito.
Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullman Tour Cruceros, cruceros como somos.
Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana, esta edición del domingo. Gracias por estar ahí al otro lado escuchando las historias que vamos contando. Por ejemplo, los detalles que se van conociendo de un anuncio que se está calificando como histórico. Así definen los medios de comunicación el acuerdo que ha hecho pública la Santa Sede con el régimen chino. El propio Vaticano deja claro que se trata de un acuerdo provisional sometido a valoración y que se centra en el nombramiento de los obispos en China. Eso sí, los antecedentes evidencian que se trata de un paso significativo. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas. Se rompieron allá por 1951 tras la Revolución Comunista. Fue entonces cuando el gobierno chino endureció el control y la persecución a la comunidad cristiana que actualmente conforman en ese país unos 12 millones de personas cuya situación todavía está lejos de la normalidad. si bien este acuerdo pretende suavizar las relaciones entre ambos estados. Un anuncio que hemos conocido en plena visita del Papa a una ex república soviética, Lituania. Es un país con un 80% de población católica. Ayer Francisco mantuvo un encuentro con 30.000 jóvenes. Hoy el Papa viaja a la ciudad de Kaunas y por la tarde va a visitar un museo que recuerda a las víctimas de la ocupación nazi. Mañana lunes, Francisco emprenderá viaje al país vecino, a Letonia. Domingo, en el que ha entrado el otoño, a las 3:56 exactamente de la madrugada. Carmen Ibáñez, repasamos las noticias que hay que conocer a esta hora. El acuerdo histórico entre el Vaticano y China.
Para el nombramiento de los obispos y que repercutirá ampliamente en los católicos chinos, que podrán vivir su fe con mayor libertad. La Santa Sede ha remarcado que el acuerdo es provisional y que será sometido a una evaluación de prueba. El acuerdo se ha conocido durante la gira que el Papa Francisco se encuentra realizando por los países bálticos. Hoy está previsto que arranque su segunda jornada viajando a Kaunas, Lituania, donde visitará el Parque Santakos, lugar en el que se celebrará la Santa Misa y rezará el Ángelus.
La delegada de gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, partidaria de conceder el indulto a los políticos presos por el proceso independentista.
En caso de que sean condenados en sentencia firme y pidan formalmente el indulto, unas declaraciones que ha realizado durante una entrevista en Cataluña Radio y que horas después ha matizado asegurando que se habían sacado de contexto. La respuesta por parte del Ejecutivo y la oposición no se ha hecho esperar. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha recordado que el gobierno no se adelanta a escenarios judiciales. Para la portavoz de Hacienda, María Jesús Montero, han sido unas palabras que no han lugar. El Partido Popular lo ha considerado una demostración de que el presidente del gobierno es rehén de los independentistas y Ciudadanos ha remarcado que para su formación ni indultos a políticos que han dado un golpe de Estado ni pactos con los nacionalistas mientras miren hacia otro lado.
Bueno, pues esto dice el gobierno, pero hoy Carmen Calvo, en una entrevista en La Vanguardia, dice lo siguiente: si el juicio tarda a esos políticos presos, no sería lógico alargar la prisión preventiva. Pues otro mensajito que parte del gobierno hacia el mundo independentista. El Ayuntamiento de Úbeda, Carmen, en Jaén, decreta 3 días de luto por el asesinato machista de una mujer este viernes.
Presuntamente a manos de su expareja, que permanece detenido y contra el que tenía una orden de alejamiento. Cientos de personas se han concentrado para mostrar su rechazo. Un acto en el que la hija de la víctima ha pedido que las mujeres que sufren malos tratos denuncien a sus agresores para que el caso de su madre sea el último. Además, en Cenicero, La Rioja, un hombre ha disparado supuestamente contra su mujer y después se ha entregado a la Guardia Civil. Ella ha resultado herida y permanece ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño.
Son las 7:34 a la mañana, las 6:34 en Canarias. Buscamos y hablamos de un punto en la historia.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Entramos en ese momento de echar la mirada atrás y retrasar el calendario con Carmen Ibáñez. Hablamos de un momento en concreto de la historia que hemos seleccionado porque cuenta una historia especial. Carmen Ibáñez, lo dicho, buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Nos vamos a trasladar hasta el 26 de septiembre de 1983, cuando un oficial de la Fuerza de Defensa Aérea Soviética, que se llama Stanislav Petrov, tuvo entre sus manos, pero esto literal y real, la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia.
Sí, te pongo en antecedentes un poquito. Nos encontramos en los últimos años de la Guerra Fría. Las relaciones entre Estados Unidos y la URSS eran, bueno, pues especialmente tensas. Uh-huh. Y de repente, en un búnker cerca de Moscú, en el que se vigilaban los potenciales lanzamientos de misiles nucleares del bando enemigo, claro, se activan todas las alarmas.
Bueno, esta es una recreación que sale en la película El hombre que salvó el mundo, que precisamente narra la historia de Stanislav Petrov. Es una película en la que, bueno, participa también Kevin Costner, por ejemplo. ¿Sí? Son los primeros gritos lo que han escuchado anunciando el lanzamiento y la llegada inminente de los misiles que ha podido lanzar Estados Unidos, porque supuestamente había lanzado misiles nucleares Estados Unidos. En este caso, cuando se producía esto, las órdenes estaban bastante claras. claras.
Sí, solamente había una. Debían contraatacar. Sin embargo, Ángel, una cosa son los protocolos y otra la realidad. Y cuando aquellas luces iluminaron, bueno, pues la mesa de control, las órdenes dieron paso a las dudas sobre qué debía hacer. Petrov lo contaba así en una entrevista que concedió hace unos años a la BBC.
Fue algo completamente inesperado. Solo pude quedarme allí esperando, mirando la pantalla con el botón inicio en letras rojas. Un minuto después, la sirena volvió a sonar. Se lanzó el segundo misil, y luego el tercero, el cuarto y el quinto.
Bueno, hay que ponerse en el lugar de este hombre, un oficial joven soviético, apretar o no apretar el botón nuclear, responder directamente lo que le ponen las órdenes, responder a ese ataque nuclear con otro ataque nuclear, lo que suponía todo eso, y una decisión a tomar en cuestión de segundos, pero que iba a cambiar el curso de la vida para millones y millones de personas, desde luego.
Sí, yo recomiendo que los oyentes que nos estén escuchando vean la película que les comentábamos, porque se recrea perfectamente ese momento en el
de
que
tensión.
Petrov está pensando qué hace, qué no hace, aprieta el botón, inicia una guerra nuclear, no... Todo el mundo le está diciendo, se acaba el tiempo, tenemos que contraatacar, nos están atacando. Y bueno, tras esos segundos de meditación, porque fueron todo cuestión de segundos y bajo la presión de la propia situación...
En ese momento tomé la decisión. No iba a confiar en el ordenador. Levanté el teléfono y hablé con mis superiores. La alarma era falsa.
Bueno, esto es que no solo tuvo suerte él, tuvo suerte la humanidad entera, porque
sí.
Esa decisión de no apretar el botón, de no iniciar un contraataque nuclear tal y como le ordenaban, porque se la estaba jugando,
sí.
Salvó al mundo precisamente de un holocausto nuclear.
Sí, en la que posiblemente, bueno, millones de personas habrían muerto y el mundo tal y como lo conocemos hoy, bueno, sería impensable.
No, desde luego.
Al final, fíjate, los expertos determinaron que todo se debió a la posición del Sol con respecto de un satélite. El calor que emitía el Sol había confundido al satélite y había pensado el satélite, bueno, pues que les estaban atacando nuclearmente.
Mandó esa señal al centro, mandó esa ese
señal,
silo nuclear.
Sí, y entonces empezaron a llegar señales, nos mandan un misil, nos mandan dos, nos mandan tres, nos mandan cuatro, nos mandan cinco.
Sí,
y el pobre Petrov dijo, bueno, pues no hay ningún misil, no hay ataque nuclear.
Fíjate que es un error que si no llega a ser por los nervios de acero de Petrov, por sus dudas, me imagino, morales en ese momento y su instinto para detectar el fallo técnico, podría haber desembocado en una guerra de dimensiones inimaginables. Bueno, por todo esto, para analizar quién fue este oficial soviético y cómo pudo cambiar el transcurso de la historia moderna. Nos acompaña José Luis Orella, es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que a todos, cuando escuchamos esta historia de Stanislav Petrov, nos surge la misma duda. ¿Fue todo intuición o hubo algún indicio que le ayudó a tomar la decisión de no apretar el botón, de no iniciar esa guerra nuclear?
Hombre, desde luego ya a esos grados un poco que se puede tener un poco ya de decisión, estamos hablando no de un oficial bajo, estamos hablando de un teniente coronel, en este caso ya tienen una capacidad de decisión y de análisis muy importante, ¿no? O sea, él, podemos decir, por su preparación, en un momento desde luego que es de difícil reacción, porque desde luego todo el mundo espera que pueda un poco suceder y han tenido preparación para ello, pero hasta ese momento
claro.
No habían tenido un momento como aquel. Hombre, él rápidamente aplicó la razón y digo, hombre, en un ataque masivo, sobre todo de guerra nuclear, con arsenales que abarcan centenares de misiles de este tipo, la potencia nuclear que decidiese el inicio de la Tercera Guerra Mundial, rápidamente lo que va a intentar es evitar por todos los medios que la potencia que reciba todo ese golpe pueda tener a cualquier tipo de capacidad de reacción. Por lo tanto, el bombardeo debería ser de forma masiva en el primer momento y desde luego con centenares de misiles volando, no de repente, podemos decir, un misil huérfano y luego que parecía acompañado de tres o cuatro y así, o sea, eso
lo que pasa que apelar,
algo irracional.
Claro, ponerse a hacer ese cálculo, apelar a la razón de decir, bueno, si fuera un ataque nuclear nos lanzarían cientos, no solamente cinco, pero en ese momento ponerse a pensar eso, tener esa sangre fría y racionalizar la situación.
En cuestión de segundos.
Sí, en cuestión de segundos, eso es una suerte para la humanidad que este hombre estuviera ahí, porque vaya...
No, totalmente, aunque también como decimos, ya las personas que tienen un poco ese tipo de autoridad, como sí. Son personas ya con una preparación y con unos nervios, aunque como decimos, nadie sabe en ese momento pues cómo va a reaccionar, pero claro, sí. Estamos hablando de un teniente coronel, no estamos hablando de una persona que estaría allí, sino una persona que podía tener, podemos decir, esa capacidad de decisión en un momento dado, ¿no? Por eso tenía esa autoridad.
Se trata de una acción que evitó una guerra, una tercera guerra mundial, en este caso nuclear, pero que tuvo graves consecuencias para él, con una degradación incluida por incumplir las normas. Hubieran preferido desde la URSS que apretara ese botón e iniciar la guerra nuclear, pese a que la alarma era falsa.
Hombre, en aquel momento era una decisión un poco difícil porque el que mandaba los destinos de la Unión Soviética era Andropov, habían cambiado las épocas de Leonidas Brezhnev, para la gente de más edad que nos oye, aquel un poco de las cejas pobladas, y por tanto Andropov, un oficial del KGB que llegaba con una visión, podemos decir, de recuperación de la Unión Soviética. O sea, es decir, hay que apostar por las nuevas tecnologías, tenemos que reformar el socialismo para que la Unión Soviética perviva y eliminar todo ese recuerdo de la corrupción y de la mala imagen que había dado la Unión Soviética en la época de Brezhnev. Por tanto, el condecorar a este hombre que se merecía toda esta condecoración hubiera sido visualizar perfectamente que la tecnología soviética no estaba en aquel momento en los niveles que la gente creía y desde luego que la defensa soviética tenía unos grandes fallos en ese caso y desde luego visualizar ante el exterior frente al enemigo norteamericano, recordemos que el presidente en aquel momento llevaba 2 años Ronald Reagan, que la Unión Soviética no era tan fuerte como pensaban, sino que tenía grandes fallas precisamente en su inteligencia, ¿no? Por lo tanto la cuestión era ocultar aquello ante el enemigo, ¿no?
José Luis Orella, profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU, gracias por acompañarnos.
Nada, ha sido todo un placer estar con vosotros.
Muchas gracias. Carmen, habrá que seguir agradeciendo a este hombre, que por cierto falleció prácticamente en la indigencia en Moscú.
Hace escasamente un año.
Problemas de alcoholismo y demás, pero en fin, que ha quedado para la historia, digamos que su buen hacer y su cabeza fría, desde luego.
Desde luego, regalarnos un mundo como el que tenemos y no sí. Un mundo que hubiera sido
totalmente diferente.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, el fin de semana también es información.
Reciban el saludo de Ángel Correas en nombre del equipo de los informados.
Y si pasa algo, te lo contamos.
A esta hora también prestamos atención.
Minuto a minuto.
A mí personalmente me ha llegado a través de que mis padres lo han escuchado en la COPE.
También en COPE.es.
En tu móvil.
Y en redes sociales.
Through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering.
No nos podemos quejar, desde luego, de la música que trae Juan Andrés Rubert. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, los Dire Straits hasta ahora de la mañana.
Entran muy bien, siempre.
Ese punteo de Mark Knopfler siempre a la
guitarra. Increíble,
sí,
señor.
Increíble. No dejamos de lado la historia de la Guerra Fría. Fue un periodo que también dio pie a componer numerosas canciones sobre este conflicto. Una época en la que los grupos de música y los cantantes quisieron plasmar los horrores de una guerra que estaba siempre en ciernes y el miedo a que esta no terminara nunca. De nuevo, los artistas sacaron de circunstancias muy difíciles un pequeño halo de esperanza para acabar con los conflictos mundiales. Juan Andrés Rubert, lo dicho.
Sí.
Empezamos con uno de los primeros artistas de la canción Protesta, que puso el foco en una de las primeras crisis mundiales de la Guerra Fría.
Sí, esa crisis es la crisis famosa de los misiles del año 1962, y ese artista es, como no, Bob Dylan, que se preguntaba, bueno, cómo podía ser todo eso de lanzar misiles, ¿no? De la lluvia cayendo con todas esas bombas, y bueno, compuso esta canción, A Hard Rain's Gonna Fall.
I've been 10,000 miles from the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall.
Bob Dylan, Ángel, pues bueno, era un artista que eso continuamente se estaba preguntando, porque claro, era un tema muy candente por aquellos días y por aquellas fechas, y se pensaba siempre, pues eso, a la hora de cuando tocaba la guitarra, de cómo era posible que esas bombas pudieran caer, pues ya sea en Cuba, en Estados Unidos, en la URSS, y estaba muy preocupado, ¿no?
Porque ¿cómo era posible que la humanidad quisiera acabar con la propia humanidad?
Claro, y él decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis canciones? ¿Qué va a ser de la población mundial? Y bueno, esta fue una de las primeras canciones protesta de Bob Dylan que tuvo mucho éxito y mucho reconocimiento.
Bueno, el título lo dice todo.
Efectivamente,
Heart and Rains es una lluvia dura la que puede caer sobre
de
el resto
las
de
bombas nucleares, eso
sobre
es.
Los misiles. Es el turno ahora de un grupo que ha basado gran parte de su temática musical en canciones dedicadas a la paz mundial y que ha sido su sello durante décadas.
Sí, es la banda británica irlandesa, que en 1983 sacó su primer disco, el disco War, que está dedicado única y exclusivamente a conflictos bélicos por todo el mundo. Vamos a escuchar ahora la canción Seconds.
Que hay unos segundos para decir
adiós, porque es que en cualquier momento podía caer alguna bomba. Se empezaba a acercar ya la famosa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, ¿no?
Sí.
Aunque daban unos cuantos años. Pero bueno, U2 y Bono, sobre todo, pues siempre se han caracterizado por lanzar mensajes a favor de la paz mundial. Y este primer disco, además, podemos notar unos U2 que son muy diferentes a los que vinieron años más tarde. Y bueno, hay canciones míticas como Sunday Bloody Sunday, ¿no? Y sí, ellos, como irlandeses, pues también sufrieron muy de cerca todo aquello de todos los sucesos,
sí, el enfrentamiento
en torno a Lira,
entre, sí, con Irlanda del Norte.
Exacto. Y bueno, también les preocupaba la guerra mundial, esa tercera posible guerra mundial que podía desatarse, y lo plasmaron en esta canción y en este disco.
Claro, es que evidentemente preocupaba a todo el mundo, porque una guerra nuclear de esas características
podía ser devastadora
a todo el planeta. De hecho, aquí en España también tuvimos nuestro propio repertorio de canciones que podrían hablar sobre la Guerra Fría.
Hay muchísimas canciones, muchísimos grupos españoles que se preocuparon por este fenómeno mundial, pero vamos a contar ahora un caso muy curioso, que es el grupo Polanski y El Ardor, que sacaron una canción que precisamente habla de eso, de un ataque, de qué harías tú si hubiera un ataque preventivo de la URSS. ¿Qué harías, Ángel?
Pues yo no lo sé, porque yo la verdad es que viví los últimos coletazos de la Guerra Fría y sí se hablaba bastante de, bueno, de todo lo que podía ocurrir con un ataque preventivo, pero viví ese momento de cambio.
En
el que el mundo ya empezaba a decir, bueno, vamos a dejarnos de esta política de Guerra Fría, de contención el uno con el otro, y vamos al desarme nuclear.
Claro. Todo el mundo se preguntaba, todo el mundo se preocupaba, realmente no pasaba nada. No quiero decir que no caerían bombas, pero podía pasar, ¿no? Y bueno, esta canción, como te decía antes, es muy curiosa porque da la sensación de que es muy feliz, muy contenta, muy alegre, pero realmente el grupo quiso plasmar que estaban
la preocupación mundial, claro,
muy preocupados, ¿no? Por la situación, y es verdad, estaban ahí preventivos, ¿no? Escondiéndose entre Estados Unidos y la URSS, que no sabían si uno iba a atacar antes que el otro, y de ahí va esa canción, de ahí sacaron este tema.
Pues mira por dónde hablábamos de ese final de la Guerra Fría,
sí,
y el detonante, vaya, lo que empezó con el final práctico,
sí,
en las calles, fue la caída precisamente
del muro de Berlín. Sí, sí, hablamos del grupo Scorpions con uno de sus grandes temas. Esta posiblemente sea, para mí, o supongo que no sé si para ti también lo será, la canción Wind of Change, que sin duda marcó un antes y un después, que refleja ese fin de la Guerra Fría. Vamos a situar un poco a los oyentes, Ángel. Los Scorpions tocaron en el año 1989 en un festival para la música y para la paz en Moscú. No había caído todavía el muro de Berlín. Bandas como Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, pues bueno, a través del rock and roll, del heavy metal, del glam, pues quisieron un poco darle ánimos, ¿no?, a la gente de allí. Y ellos vieron toda la ansia de libertad y de paz que querían los propios ciudadanos rusos y los de
soviéticos,
Moscú,
sí,
y los soviéticos, que bueno, Klaus Main, el cantante, dijo, caramba, o sea, yo veo aquí que hay ganas de cambio, ¿no? Y eso fue lo que le animó a componer esta canción, que se publicó en el año 90, ya ha caído el muro de Berlín, y fue todo un himno para
viento
toda
de
una
cambio
generación. Eso es.
Viento de cambio. Pues Juan Andrés, vamos a terminar con una canción que probablemente sí. es la que más en relación tiene con esto de la Guerra Fría. Uh-huh. Todo un himno para toda sí. una generación y que nació precisamente en Alemania.
Eso es.
Que era territorio comanche, vamos a decir, durante esta contienda, sí. porque ahí estaba efectivamente el muro de Berlín.
Eso es.
¿Qué canción es?
Eso es, pues es 99 globos del grupo Nena.
Esta tú y yo no hemos llegado a bailarla a las discotecas, pero no. algo que se ponía bastante.
Bueno, tú
bastante,
igual hubieras llegado, casi.
Bueno, sí, vamos a dejarlo en que casi.
Bueno, año 1983, Ángel, el grupo Nena, grupo alemán, estaba precisamente durante ese año en un concierto de los Rolling Stones, que estaban sí. tocando en Berlín, en aquella Berlín militarizada, completamente dividida, y eso le inspiró al guitarrista de este grupo a componer esa canción porque se lanzaron precisamente 99 globos al cielo. Y claro, había tanta crisis, tanto pánico por cualquier cosa rara que pudiera sobrevolar el cielo, que eso a él le inspiró para componer esta canción, precisamente, ¿no? De todo ese pánico que había entre la
sí,
población
que había 99
civil.
Globos rápidos, suponía.
Claro.
Alarma
y lo relacionó con ovnis, con misiles y, sí. y con todo aquello que pudiera ser derribado, y por eso compuso esta canción, y que curiosamente se convirtió en todo un himno. Que sí. volvemos otra vez a lo de las canciones alegres, ¿no? Y esta canción habla de algo muy, muy complicado. O sea, estamos hablando de la Guerra Fría, de una crisis nuclear tremenda que podía estallar en cualquier momento, y de ahí salió una canción que está considerada hoy en día una de las grandes canciones de los años 80.
Sí, desde luego. Además tuvo su versión en inglés, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, eso es. Pero bueno, nos quedamos con la original alemana, que bueno, yo creo que eso pega más para este tema.
Juan Andrés, muchas gracias.
Hasta la próxima canción.
Carmen Ibáñez, ¿te gusta esta canción?
Me gusta mucho esta canción.
Bueno, pues la vamos a dejar un poquito porque vamos a contar, a repasar cómo vienen los diarios digitales en regionales y qué historias traen. Y arrancamos con una historia de con mayúsculas, vaya, con el correo.
Sí, que nos cuenta la pesadilla vivida por un hombre de Vizcaya acusado erróneamente de formar parte de una red mundial que compartía y distribuía pornografía infantil.
Uf, pues menuda acusación, ¿eh?
Ahí queda, ¿eh? No es muy grave la acusación, con una pena de cárcel muy importante. Pues
no,
bueno,
no es ninguna broma.
Para nada. Josu se despertó una mañana con la policía llamando a su puerta y en un primer momento pensó que todo se trataba de una broma pesada, una broma que le estarían gastando sus amigos, hasta que al final descubrió la verdad. La policía interrogó a su pareja, que en ese momento se encontraba de 6 meses con un embarazo de alto riesgo. Y pese a que en el registro no se encontró nada sospechoso, fue detenido como parte de una operación mundial que estaba desarrollando el FBI.
O sea, increíble. La historia de este señor es increíble. Es sin tener nada que ver, un día llega la policía a su casa, le acusan de pornografía infantil a nivel mundial, le señala el FBI, su mujer embarazada, él no sabe de lo que va.
La mujer dice que su marido no tiene ningún comportamiento sospechoso, la policía ve que no hay ninguna prueba en sus ordenadores, que no hay nada en los discos duros. Y seguro que nuestros oyentes están preguntando, ¿cómo se pudo cometer un error así cuando todo ya indicaba desde el principio que era inocente? Pues por algo tan simple, Ángel, que es como explican en el diario, como un baile de números en la IP, o creo que es lo mismo. La dirección esa que identifica a cada ordenador como uno propio. 4 años ha tardado en demostrar su inocencia, durante los cuales la Fiscalía y el juzgado de Getxo intentaron que se abriera juicio oral contra él. El objetivo era pedir nada más y nada menos que 2 años de prisión para un hombre que era inocente. Uh-huh. Su salvación fue un informe de un perito informático que demostró que el disco duro de su ordenador estaba limpio. Ahora bien, ese, llamémosle comodín, fue gracias a su padre, que le pudo prestar los 14.000 euros que costó esa prueba contundente que demostró su inocencia. Lo más increíble, Ángel, es que a día de hoy nadie le ha pedido perdón por un error que convirtió su vida en un infierno.
Pues desde luego, la tremenda la historia que cuenta el correo, este error en un baile de cifras en la IP, los números de la
se
IP.
Se cambiaron, bailaron las cifras y al final lo más curioso es que nadie fue condenado, porque como toda la investigación se centró en Josu, el verdadero culpable. Sí, sí. Resultó, bueno, salió libre.
Es una historia increíble. La Voz de Galicia nos descubre la vendimia de la Ribeira Baja Sacra.
Sí, una manera de recolectar la uva que se remonta, según explican en el diario gallego, a tiempos de los romanos. Es conocida como la viticultura heroica, ya que se realiza en laderas con una pendiente que puede alcanzar el 70%, ubicadas entre Orense y Lugo.
Una pendiente del 70%.
Es una pendiente que escalas.
Sí, sí. Bueno, claro, el 70% sí. Es prácticamente vertical.
Prácticamente
vertical, vaya, sí, sí. Por Dios.
Por ahí eso se llama heroica. Se trata de un trabajo tremendamente artesanal que se realiza sin ayuda, claro, de ningún tipo de maquinaria, porque no pueden bajarlas. Uh-huh. Cada racimo es recogido a mano y los recolectores de uva transportan sobre sus hombros las cajas con el preciado producto y el preciado peso, claro, porque son kilos y kilos a sus hombros subiendo y bajando las laderas. Un gran esfuerzo que aseguran merece la pena por su altísima calidad, que da como resultado vinos únicos, cuentan.
Hombre, lo que desde luego es único es la forma de recolectar esa vid, esas uvas.
Esas uvas cuidadas están recogidas una a una, mano.
Bueno, en fin. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es lo que escuchas cuando tienes una gotera en casa. Y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu seguro envía a un fontanero.
¿Qué va?
Mejor, confía en un experto del Corte Inglés Seguros. Este mes con hasta un 25% de descuento en tu segurísimo de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Las vacaciones de verano, genial. Ya sabes, chiringuito, playita. Lo malo ahora es la cartera y tengo que cambiar los neumáticos al coche.
Ya sé lo que necesitas. En los talleres Euromaster tienen Tigar, un neumático para ti, adaptado a tu cartera. Además, ahora te regalan su cobertura ante cualquier imprevisto.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
La siesta dice...
¡Ay, 5 minutitos más!
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso tus hijos se ponen de acuerdo y te dan 3 meses de pura tranquilidad solo porque sí? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya estamos en otoño, desde las 3 y 56 minutos de esta madrugada. Así que ha amanecido casi por completo en este domingo, ya otoñal, del 23 de septiembre. Hay una coincidencia en el calificativo que utiliza hoy la prensa de medio mundo para hablar del acuerdo que ha anunciado el Vaticano con China. Un acuerdo histórico. La Santa Sede ha recordado que se trata de un acuerdo provisional que se centra en el nombramiento de los obispos en China y que está sometido a una evaluación para ver su evolución. Los antecedentes evidencian, eso sí, que se trata de un paso significativo. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas tras la Revolución Comunista de Mao. Desde entonces, el gobierno chino, digamos que endureció el control y la persecución a la comunidad cristiana que actualmente conforman en ese país, en China, unos 12 millones de personas. En ese control férreo, el régimen comunista creó una especie de iglesia paralela en la que el Estado, fíjense, ha ido nombrando obispos al margen del criterio del Vaticano durante casi 70 años. De ahí ha surgido una situación en este país que tiene, digamos, dos comunidades en torno a la misma fe. Así lo explica el jefe de la sección socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán.
Una comunidad generalmente conocida como clandestina, por supuesto, fiel al Papa, que no ha aceptado ningún tipo de componenda con el régimen y que por eso pues vive, diríamos, en los márgenes de la sociedad y siempre en peligro. Y luego otra parte, otra comunidad que ha aceptado de alguna manera pues un compromiso. Bueno, lo cierto es que ambos, los fieles de un lado y de otro, todos están en comunión con el Papa, todos quieren vivir en comunión con el Papa y todos quieren vivir la unidad. Y este acuerdo, pues lo que va a permitir es que los católicos puedan vivir unidos.
Esto es lo que este acuerdo va a intentar normalizar la vida de los cristianos católicos en China, que la Santa Sede pueda intervenir también en el nombramiento de sus obispos. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Greg Burke, ha explicado que el valor de este anuncio va más allá de lo político.
Este no es el fin del proceso, sino el comienzo. Ha sido fruto de diálogos y de la escucha paciente de ambas partes y desde muy diferentes puntos de vista. El objetivo del acuerdo no es político, sino pastoral, y permitirá a los fieles tener obispos que estén en comunión con Roma, pero al mismo tiempo reconocidos por las autoridades chinas.
El anuncio de este acuerdo con China ha coincidido precisamente con la visita del Papa Francisco a Lituania, dentro de un viaje apostólico que le va a llevar también a Estonia y Letonia en los próximos días. Los tres países tienen, ya lo saben, una historia reciente vinculada a la URSS soviética e incluso poco antes alguno de ellos con la ocupación nazi. Siguiendo este viaje de Francisco está nuestra enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, ¿cuál es el sentimiento general de esta visita después del primer día sobre territorio lituano en Lituania? Precisamente que es un país que tiene un 80% de población católica y me imagino que eso se nota.
Se nota muchísimo porque además te estoy hablando en estos instantes, me he apartado de lo que es la muchedumbre que espera al Papa en Kaunas, y créeme que ya desde ayer el Papa se situó perfectamente en el sufrimiento de este pueblo lituano, como ayer les recordó en su primer discurso ante las autoridades, hasta qué punto los intentos de imponer un modelo único pues habían anulado, habían hecho polvo, ¿no? Cantidad de familias, cantidad de parte de la historia de tantas personas en este país, pero el Papa quiso construir y fíjate que fue especialmente emocionante el encuentro con los jóvenes porque el Papa les llenó de esperanza, dijo que no podían quedarse únicamente en el odio de recordar lo que había sucedido en sus familias en el pasado, sino que tenían que pensar que ellos podían construir el futuro y créeme, fue un momento ayer el encuentro con los jóvenes en medio de una jornada, como decías, tan absolutamente impresionante porque sí. Lo que menos podíamos esperar es que en Lituania nos íbamos a encontrar con la gran noticia de este acuerdo histórico con China.
Desde luego que fue una noticia intensa, una jornada intensa, el hecho que se produciese precisamente ese anuncio del Vaticano sobre las relaciones con China. ¿Seguís en Lituania hoy? Como has dicho, ya estáis en Kaunas.
Sí, estamos en Kaunas. La gente, el Papa va a celebrar la Santa Misa pues en un poquito, en poco tiempo. Perdóname, mientras tanto nos están diciendo que nos movamos y por eso esto es lo que tiene el directo.
Exactamente.
Que efectivamente, bueno, pues está llegando en estos instantes el Papa Móvil, en el que el Papa se paseará por, como te digo, esta multitud que lleva desde las 12 de la noche esperando al raso, al frío. Ahora, en un rato que hemos podido pasear entre ellos, la verdad es que a mí me ha emocionado la devoción con la que se les veía rezar el rosario, cantar en silencio. Algunos de ellos nos han contado que en sus familias efectivamente pues tienen historias de deportaciones. Casi todos los abuelos han vivido en Siberia y esto es un dolor que arrastra el pueblo de Lituania y que hoy lo vamos a tener muy presente en esta jornada, Ángel, porque cuando el Papa regrese vamos a tener, bueno, pues dos momentos muy especiales de recuerdo. Por una parte, la destrucción del gueto de Vilna. Hoy se celebran los 75 años del genocidio de los judíos lituanos y también visitaremos precisamente el Museo de la Ocupación, el siniestro cuartel de la KGB, donde tantos lituanos sufrieron martirio y persecución durante la represión soviética.
Pues vamos a estar pendientes de lo que nos cuente Seba Fernández, enviada especial de la cadena COPE al viaje de Papa al Lituania, Estonia y también a Letonia. Eva, que seguimos hablando a lo largo del día de hoy. Cuídate.
Muy bien, un abrazo fuerte, Ángel. Gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa, ya lo ve, de viaje oficial a los países bálticos y el presidente del Gobierno de España de viaje oficial que emprende hoy mismo a Norteamérica con una primera parada en Montreal, en Canadá, y después se va a pasar 4 días en Nueva York. El presidente Sánchez no está de gira para presentar su libro tesis sobre economía. Sánchez va a las Naciones Unidas y a mantener reuniones bilaterales. Ya saben que las fotos internacionales nunca vienen mal por aquello del marketing político. Se aleja Sánchez del mundanal ruido de la tesis y de otros ruidos o estridencias políticas. Por ejemplo, llama la atención lo que ayer dijo la delegada de gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, partidaria de un indulto a los políticos presos acusados del intento de golpe si resultan condenados por el Supremo, acatan la sentencia y solicitan ellos esa medida de gracia al gobierno. Pues bien, la delegada de gobierno en Cataluña pone encima de la mesa el indulto a los políticos presos. Luego emitió un comunicado por la tarde, hace unas horas, diciendo que se han sacado de contexto sus palabras. ¿Error o casualidad? No parece ninguna de las dos cosas, porque no es la primera vez que salen desde el gobierno mensajes hacia el soberanismo en una calculada estrategia de mensajes velados. Sí, desde el gobierno de España se habla de cumplimiento de la ley, faltaría más, pero luego están estos matices hacia el secesionismo. Este de la delegada de gobierno en Cataluña no es el primero que da el gobierno y puede que no sea el último. De hecho, no lo es. Esto es lo que dice hoy, fíjense, la ministra Carmen Calvo en La Vanguardia. Si el juicio tarda, no sería lógico, dice Carmen Calvo, alargar la prisión preventiva. Tomen nota. Ciudadanos y PP no se fían de las intenciones del gobierno, piden explicaciones y el PP incluso anuncia una propuesta para impedir indultos en casos de rebelión o sedición. Así están las cosas, como te estamos contando. Domingo otoñal de septiembre, en el que vamos a repasar más noticias que son noticia a esta hora. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez y con Ramón García Pellegrín. Teresa May afronta un posible adelanto electoral al mes de noviembre.
La primera ministra británica se prepara para un posible adelanto electoral este otoño con el objetivo de salvar su plan para el Brexit. Así lo publica hoy el diario The Sun Times.
El Estado Islámico, el grupo terrorista Daesh, asume el ataque contra un desfile militar en Irán.
Al menos 24 personas han muerto y 53 más han resultado heridas en ese atentado. Entre los fallecidos hay militares y civiles, víctimas todos de los disparos de los atacantes. No se descarta que aumente la cifra de muertos, ya que alguno de los heridos se encuentra en estado muy grave.
Las explicaciones del presidente Pedro Sánchez sobre su tesis no convencen a la mayoría.
El 56% de españoles consideran consideran dudosas las aclaraciones aportadas por el presidente del Gobierno, según una encuesta de GA3 para ABC. Para un 46%, Sánchez no obtuvo de manera justa su calificación cum laude, la máxima. La mayoría ve incompatible el plagio con seguir como jefe del Ejecutivo.
Violencia machista en La Rioja.
Una mujer permanece ingresada en un hospital de Logroño tras ser tiroteada por su marido en el domicilio de ambos. El hombre disparó 2 veces con una escopeta contra su esposa en la localidad riojana de Cenicero. Luego se entregó a la Guardia Civil.
En deportes, el triunfo del Real Madrid, del Atleti, del Alavés y del Eibar.
El Real Madrid se impuso 1-0 al Español en el Bernabéu. El Atleti ganó al Getafe 0-2. El Alavés le metió 5 al Rayo en Vallecas. El Eibar derrotó al Leganés 1-0 y el Celta Valladolid terminó empate a 3. El Barça recibe esta noche al Girona en básquet. El Madrid, campeón de la Supercopa al ganar el Baskonia, y España comenzó con victoria ante Japón en el Mundial de baloncesto femenino.
Y en cuanto al tiempo, Ramón, estamos ya en otoño desde hace un buen rato, pero en fin, que no se acaba de notar, ¿eh?
Un otoño que todavía prolonga lo del veranillo de San Miguel. Se prevé cálido y con precipitaciones normales tras el verano con más tormentas del siglo XXI. Para este domingo se esperan temperaturas altas y cielos despejados en casi toda España, aunque en el Cantábrico y también en el Alto Ebro habrá algo más de nubosidad y es probable que haya alguna lluvia dispersa a última hora del día.
8 y 11 minutos, hora menos en Canarias, vas a escuchar los sonidos que dan forma sonora a la actualidad de este domingo. El acuerdo provisional histórico entre el Vaticano y China para el nombramiento de obispos. Escuchamos al cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Es un acontecimiento de especial importancia para la vida de la Iglesia católica en China, para la consolidación de la paz en estos momentos de grandes, fuertes tensiones internacionales.
Ese acuerdo se ha anunciado durante la visita del Papa Francisco por los países bálticos, en Lituania. Francisco ha alertado de las voces que siembran la división y el enfrentamiento.
A veces pareciera que abrirnos al mundo nos lanza a espacios de competencia donde el hombre es lobo para el hombre y solo hay lugar para el conflicto que nos divide, las tensiones que nos agotan, el odio y la enemistad que no nos llevan a ninguna parte.
¿Vas a escuchar la metedura de pata o no de la delegada de gobierno en Cataluña, de Teresa Cunillera?
Pero es que
para conseguir un indulto ha de haber una sentencia firme y ha de haber una petición igual de firme del que acepte la sentencia. Y si piden el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir.
Pero lo han de demandar, ¿eh?
Nueva víctima de la violencia machista en Úbeda, en Jaén. Su hija pide a las mujeres que denuncien los malos tratos para que no se repita un crimen como el de su madre.
No han escuchado a mi madre y nadie se la ha creído, nadie. Que haya justicia y que se pudra donde en la cárcel donde se tenga que pudrir, pero que se haga justicia, que ya no pueda venir una más, que no, Dios mío.
Hay que recordar en estos casos que el teléfono confidencial que no deja rastro en la factura telefónica para la denuncia de casos de maltrato es el 016. Y ahora vamos con un clásico. Julio Iglesias cumple 75 años.
Es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor.
Es todo un clásico, Julio Iglesias, 75 años, felicidades para él. Y enseguida vamos con la entrevista del día en la mañana del fin de semana de este domingo.
Y si tengo que olvidarla, te voy a...